En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Hoy no ha habido sorpresas en la Copa. Los dos equipos de primera han pasado a cuartos de final. Primero el Valencia, que ha ganado 0-2 en Burgos con goles de Rubén Iranzo y de Sadik. Y después el Barça, que ha ganado 0-2 también en Santander al Racing con goles de Ferran Torres y de Lamine Yamal. Hay que poner un asterisco a este 0-2. Y es que con 0-1, en el minuto 94, el Racing de Santander ha tenido una ocasión en la que Manex Lozano se ha plantado solo. Solo, bueno, solo no, acompañado de un compañero, de Andrés, desmarcado a la derecha, al que le podía haber dado la pelota para que empujara el balón a la red. Se la ha jugado él y ha hecho un paradón Joan García. En la contra de esa acción, el Barça ha metido el 0-2 y se mete, como decimos, en cuartos de final de la Copa del Rey. Están en cuartos de final el Atlético de Madrid, el Athletic, la Real Sociedad, el Albacete, el Alavés, el Betis, el Valencia y el Barça, es decir, solo un equipo de segunda, el Albacete. El sorteo es el lunes a la una. Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sorteo el próximo lunes a la una de la tarde en la Federación Española de Fútbol. Al Albacete seguro le va a tocar uno de los siete equipos de primera división que hay en el bombo y el único condicionante es que va a jugar en casa. La eliminatoria, la última, ya partido único de cuartos de final, la va a jugar en el Carlos Belmonte ante uno de los siete equipos que va a haber de primera división. Por tanto, habrá tres cruces entre clubes de primera. Se juega en casa del primero que salga la bola. Recordemos que los cuartos se juegan el 3, 4 y 5 de febrero.
Perfecto. Es que estoy viendo la jugada repetida. Es verdad que el chico del Racing tiene la posibilidad de pasarla. La parada de Joan García es parada de mundial. O sea, es parada de portero en un momento de forma sensacional. Espectacular la parada de Joan García, que le ha dado al Barça la posibilidad de la...
Y la bronca de Andrés Martín al chaval ya, ha claro. sido también
sí, claro, lógico, mundial. Lógico. Hola, Avi Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Como te escuché, Mónica Marchante.
Ya, es el debate otra vez. Estoy faltando el respeto. Sí, sí. Perdón. Pido perdón por decir que Joan García ha hecho un paradón.
Otra faltada.
Está Elena Condis en Santander, al lado de protagonista. Elena.
Ferran Torres.
Porque es líder de primera, ¿verdad?
Sí, bueno, creo que es un equipo que tiene mucha calidad. Creo que hoy lo han demostrado cuando tenían el balón. Nos ha costado, pero lo más satisfactorio es que hemos conseguido la clasificación.
Ferran, has marcado el primer gol, eres el máximo goleador del Barça y parece que eres el nuevo nueve titular, el delantero centro titular. ¿Cómo estás afrontando esta temporada?
Bueno, o sea, sabía que era una temporada crucial para mí, porque creo que estoy preparado para ser titular en este equipo y como siempre he dicho, yo tengo mucha confianza en mí mismo, creo que lo estoy demostrando en el campo y siempre que el míster lo crea oportuno, ahí estoy.
Ha habido en esta Copa del Rey bastantes sorpresas, la última ayer con el Madrid. ¿Os ha servido esto para salir más motivados, más concienciados de lo que podía ocurrir?
Sí, al final lo del Madrid ayer es sorprendente, pero a nosotros nos ha servido pues para hoy salir mucho más enchufados, sin regalar nada y hemos conseguido la victoria, que creo que al final es lo importante.
Ferran, el último partido que perdisteis fue el 25 de noviembre en campo del Chelsea. Ese día Hansi Flick dijo que se vería un Barça nuevo. ¿Qué ha cambiado desde ese día?
Bueno, al final cuando pierdes partidos de esta talla mundial, porque al final son partidos de talla mundial, pues yo creo que hay un reseteo dentro del equipo, creo que nos hemos unido muchísimo, el míster nos ha unido aún más si cabe y creo que se está demostrando en el campo.
Ferran, ¿qué tiene la Copa? ¿Qué tiene la Copa que tanto le gusta a Ferran Torres? Porque la temporada pasada en MVP, hoy primero con esta temporada, ¿es tu competición favorita?
Bueno, todos los partidos son mis favoritos, me da igual la competición, al final Simplemente veo partidos y ocasiones para marcar goles y es lo que estoy pendiente.
Son las declaraciones de Ferran Torres desde Santander, el autor del primer gol del FC Barcelona. Ahora analizamos el partido, ahora lo comentamos absolutamente todo. Creo que ya ha terminado la rueda de prensa de Hansi Flick en los campos de Sport del Sardinero. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Sí, ha terminado hace unos 7-8 minutos aproximadamente y la verdad es que ha sido pues muy rápida, solamente 4 preguntas. Ha dicho que era un partido pues con muchísima complicación porque vienes de la Superliga, de ganar la Supercopa de España, perdón, de ganar el otro día el Real Madrid, viene la Liga después el domingo frente a la Real Sociedad, en un campo además y contra un equipo formidable, por lo tanto, no se puede ganar aquí, ha dicho, con solamente el nombre, el escudo, sino que se ha de ganar con actitud. Ha hablado muy bien de Fermín, naturalmente se le ha preguntado por Joan García, que ha sido tremendo en esa jugada en el minuto 94, cómo ha aguantado como un don Tancredo cuando sale el toro a la plaza, ha aguantado ahí fenomenalmente el tiro de Manex Lozano, ¿sabes? Que se espera ahí tranquilo, pip, 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 y no pasa nada. Bueno, pues con esa calma actúa y ha actuado siempre, y lo ha hecho esta noche Joan García, y se le ha preguntado si normalmente va a seguir jugando la Copa y tal, porque sabes que puede haber la historia de Ter Stegen, si juega o no juega, dice, no lo hemos decidido todavía. Es posible que a lo mejor en algún momento necesite descanso, es un tema que ya hablaremos con el staff, no es un tema de ahora, de manera que no ha decidido si será siempre el mismo portero el que juegue en la Copa del Rey. Y después también para finalizar, que ha saludado al técnico del Racing de Santander, que tienen un juego muy directo, con mucha profundidad, y ha hablado muchísimo como y muy bien, como hace habitualmente, de los contrarios del Racing.
Es que está muy bien ver los partidos del Racing. Está ahora mismo en rueda de prensa José Alberto, el entrenador del conjunto cántabro.
Destacable hoy en el día de hoy.
Sí, pero no nos podemos equivocar. Estos son situaciones del juego que el rival te puede llevar, momentos de los partidos a los que podemos acudir a este tipo de situaciones, pero nosotros no somos esto. Nosotros somos otro tipo de equipo o queremos ser otro tipo de equipo. Entonces, si vemos esto, lo vamos a ver en ciertos momentos del partido para cerrar partidos, para situaciones donde el rival nos obliga y nos exija irnos a un bloque tan bajo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser presionantes, tenemos que robar el campo contrario, tenemos que ser un equipo pues atrevido. Hoy lo hemos intentado, pero enfrente, claro, tenemos un rival con un ritmo de juego altísimo, con un nivel de precisión increíble, a nivel de talento, posiblemente el equipo de más talento. Entonces, bueno, un rival enfrente pues de muy alto nivel y que no nos ha permitido robarle, pero nuestra intención era esa. Pero como digo, pues muy contento por el partido de todos.
Son las declaraciones del entrenador del Racing. Si no me equivoco, es el primer partido de la temporada en el que el Racing no marca.
No te equivoco.
Hola, Ángel, muy
buenas.
Hola,
Juanma, ¿qué tal?
Pero te ha gustado hasta defendiendo el Racing, incluso.
Me parece el mejor partido defensivo del Racing de los últimos años, y hablo de bastantes años. O sea, es increíble el compromiso del equipo hoy. Yo pensé que no sabíamos defender así. Y por supuesto no lo hacemos a menudo, como ha dicho José Alberto, y solo decir dos cosas. Una, que bueno, que qué vamos a hacer con el chaval, que se la tenía que haber puesto Andrés, pero me ha gustado mucho, ha tenido tres y las tres ha definido
bueno,
muy bien.
Es delantero, porque se la ha jugado, es que...
Ya, bueno, pero no te la puedes jugar, no ya. Te la puedes jugar porque llegan desde
yo creo
el medio
que,
campo.
Es que no sé ni si lo ve, porque
pues si no, lo ve,
no levanta la cabeza más que para mirar la portería.
Si no lo ve, yo soy Andrés y le grito 70 veces. Y nadie está hablando de otra muy parecida, evidentemente más difícil, pero que es una que tiene Sully, que también se juega, y llega Mario
sí,
solo
por izquierda.
Para pegarla también por
que,
la izquierda.
Se le incorpora por la izquierda.
O sea, que el Racing es verdad que ha tenido dos o tres muy buenas, y sí. Yo solo quiero decir una cosa, el Barça ha acabado con todo el equipo titular.
Sí, sí, sí.
Flick avisó que le daba miedo este Racing, que jugaba
es
muy
que,
bien,
que, a ver,
y ha salido
líder,
con todo. Su
es
portero
líder,
titular,
es
la
el
mía
líder de segunda, es el líder de segunda, y es un campo donde estás jugando ahí en Santander, un respeto, o sea que al final es un equipo sólido, muy buen equipo.
Y ahora por nuestras lentejas, que es ganar el domingo.
Jaime del Olmo, Santander, hola Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Llenazo, hasta la bandera. Demasiado lleno, diría yo, porque, vamos, ha habido problemas sí. para entrar y yo creo que alguno ha entrado sin que tuviera que costarle un duro la entrada, ¿eh?
Ha habido problemas. No, eso no, porque estaba todo muy bien medido y precisamente por ese control de seguridad, se ha retrasado todo, porque toda la seguridad estaba pendiente de la llegada del bus del equipo racinguista y como se ha retrasado por la cantidad de gente que le estaba guardando en la carretera en los accesos al Sardinero, pues tuvieron que aguardar media hora más de lo previsto, por lo que las puertas se abrieron a partir de las 8, que es cuando ya la seguridad podía estar en cada puerta de los accesos al campo de Sport del Sardinero. Eso ha movilizado, ha cabreado a muchos aficionados que tenían su entrada y además estaba cayendo una jarro de agua tremendo y por eso se retrasó sus 15 minutos.
Vale. Ahora vuelvo por allí y nos contáis la última hora o lo que está pasando y si se va el Barça o no ya de Santander. Hay un resultado de fútbol internacional como 1-3. ha caído el equipo de Fábregas. Y algo importante, información de Melchor Ruiz sobre el Real Madrid después de lo que sucedió ayer en Albacete y de lo que había sucedido en la Supercopa de España. Dice Melchor, enfado tremendo y preocupación después de la eliminación de ayer en el club. Lo comparan con el Alcorconazo y con lo que pasó en Alcoy hace 4 años. Culpan y responsabilizan, en la cúpula, a los jugadores. Y de hecho va a haber una reunión con los jugadores de un alto cargo. Ya veremos si es Florentino Pérez o José Ángel Sánchez, Haas, antes del Levante, para decirles que la situación es límite. Y algo importante, este verano en el Real Madrid va a haber salidas importantes y alguna de ellas va a ser sonada. Es la información que hoy ha ofrecido Melchor Ruiz este mediodía en COPE. Luego lo comentamos. Y sobre el partido de ayer, otro eco importante. El Albacete ha emitido un comunicado condenando los cánticos racistas que hubo contra Vinicius en los exteriores del Carlos Belmonte antes del partido. Es una calle que está abarrotada de gente, parecía que era como una zona de bares. Hay gente joven, chicos, chicas, allí, pues eso, tomando una cerveza antes del partido. Y es una vergüenza lo que gritan bastantes de ellos, ¿eh? Bastantes de ellos, llamando mono de mierda a Vinicius. Chicos jóvenes que estarán estudiando en la universidad o trabajando, lo que sea. Una falta de educación y de saber estar tremenda. Dice el Albacete, duelen y avergüenzan a partes iguales que imágenes tan terribles, indignas y denunciables de índole racista empañen una noche mágica en el Carlos Belmonte. Se está trabajando, dice el club, para identificar a los energúmenos. Ojalá que sean identificados y que paguen por ese comportamiento que es, insisto, una auténtica vergüenza. Esos delitos de odio tienen que ser sancionados y, de hecho, están siendo sancionados. Noticia en el Atlético de Madrid. Giuliano Simeone renueva hasta el año 2030. Se ha hecho oficial la salida de Raspadori. Firma por el Atalanta por unos 23 millones de euros. Víctor Fernández nos informa desde Sevilla que Sergio Ramos ya está allí, en Sevilla, para intentar comprar el club. Ha llegado junto a René y su abogado para reunirse con accionistas del Sevilla. Se supone que Ramos es la cara visible de alguien que ha conseguido reunir 400 millones de euros. Porque no veo yo a Ramos, bueno, no sé, espero que le ha ido bien, pero 400 millones, y desde luego, si los ha reunido, supongo que no se los va a gastar en el Sevilla. Así que vamos a ver quién está detrás de Sergio Ramos o con Sergio Ramos en este proyecto de comprar el Sevilla. Es oficial, Paco Gémez, segundo entrenador del West Ham, será ayudante de Nuno Espíritu Santo, que se conocen de la etapa de A Coruña, si no me equivoco. Mañana comienza la jornada 20 en primera, a las 9 Español-Girona, duelo catalán, y a las 8 y media Castellón-Leganés, partido en segunda división. Carlos Alcaraz ya conoce su camino hacia el primer Open de Australia, hacia su primer Open de Australia, no su primer Open de Australia jugando, sino intentando conseguirlo, vamos.
De hecho no ha pasado de cuartos de final, o sea que sería la primera vez que pisaría las semifinales.
Dice que el murciano tiene un cuadro relativamente amable, sí. Luego nos lo amplías, Angelito.
No está mal.
La noticia hoy es que Rafa Jódar está en el cuadro final después de ganar esta madrugada y va a debutar a los 19 años en un Grand Slam.
Lleva 15 días de profesional. Y ya ha intentado meterse en su primer Grand Slam y lo ha conseguido. Bueno, una auténtica locura.
Es que estaba hace un año, el 1 de enero de 2025, este chico ocupaba el puesto 895 en el ranking ATP. Hoy ocupa el 150. O sea, esto sí, el que haya comprado acciones de Rafa Jódar hace un año, respecto a hoy, ha subido un 500%. Tremendo.
Va a acabar el año top 50 muy cerca, ya lo veréis.
Tremendo. Además, en la Euroliga, Baskonia ha ganado a Anadolu Efes, 75-89. Mañana tenemos clásico en esta competición, a las 9 menos cuarto en el Movistar Arena, Real Madrid-Barça. En el Europeo de Balonmano, España 29, Serbia 27, es en Dinamarca, y hemos ganado en nuestro primer partido. Y en el Rally Dakar, Nani Roma se aferra con opciones a lograr el triunfo en el Dakar después de la undécima etapa, es segundo a 8.40 de el de siempre, Alatilla. Yo creo que no había empezado yo a trabajar en la radio y ya estaba Alatilla ganando el Dakar. Llevo toda la vida hablando de Alatilla. ¿Cuántos años tiene Alatilla?
80.
Es increíble, 80. Es alucinante.
No, hombre, antes ganaba siempre
Peter Hansel. Es verdad. Claro,
era Dakar. Ganaba siempre ese.
Es verdad.
Este es contemporáneo.
Era de motos sin coches, Peter Hansel.
Sí, ha ganado de todo. Y porque no pusieron triciclos, si no lo hubiera ganado igual. Está Joseba Larraña. Hola, Joseba.
Hola,
muy buena. Se echó una entrada muy académica. Muy, ¿ves?
Muy ortodoxa, muy bien.
Muy ortodoxa.
Para los estudiantes de periodismo.
Muy seria, muy seria.
Sí, sí, sí. Está David Sánchez, está Joseba Larrañaga, está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Senabre, también en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Llueve en Barcelona? ¿Hace frío en Barcelona?
No, ahora no.
Ahora no. Mismo no.
¿Palomitas? Vale,
12 grados, eso sí, palomitas muchas.
Palomitas muchas.
El microondas, no está microondas Lías, están funcionando a plena no, energía.
A Elías le molesta.
Nacho Peña, hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Qué opinas del tema de palomitas en Barcelona?
Bueno, es normal, yo también las tendría a tope si estuviera pasando lo mismo en esa vereda.
Sí. Esa es una buena
respuesta. Mira, qué deportivo eres. Muy bien.
Noche la semanita.
Como sabes bien. También que...
Sí, perfil bajo, Nacho. Aplauso. Muy bien.
Muy bien.
No, bebe, hay que ponerse el disfraz de encajador. Esta semana toca.
Vale, perfecto. Luis García. Hola. Luis. Hombre. ¿Qué tal? ¿Tú qué ranking ocupabas el 1 de enero de 2025 ATP y qué ranking ocupas ahora? Porque tú eres, junto con Rafa Jodar, el tenista que más ha progresado, yo creo.
El tío que está de moda ahora.
Sí,
sí. Yo, mi objetivo es top 50 también a final de temporada.
Top 50.
Yo creo que cuando empecé estaba
pero
en
del
el
gimnasio,
último puesto.
De tu del gimnasio.
Sí, estoy en el nivel 4 del ranking del gimnasio y asciendo al 3.
Vale, perfecto.
No ha podido venir.
Estás en la cocina, ¿no?
Oye, hoy está Feliciano López desde el principio en el programa. Es un placer, nuestro especialista y nuestro comentarista estrella de tenis. Hola, Feli, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien. Feliz de estar aquí con vosotros.
¿Sí? Pero no es una semana fácil, ¿eh?
Bueno, hay que encajar, como ha dicho aquí nuestro compañero, ¿no? Al final los madridistas tenemos que encajar, ha sido una semana dura, pero bueno, yo creo que las palomitas en algún momento, si toman muchas, pueden llegar a atragantarse. Hay que tener, tener un poco...
Feliz, bien. Estos, bien. Te digo yo,
me dijeron en agosto y de momento no...
Alguno no cae ni atragantándose, no te preocupes.
Esto promete.
Mala hierba nunca muere. Sí,
nunca muere, ¿no?
No, no, que va. No, lo digo por ellos y por vosotros, ¿eh? O sea, yo estoy aquí en medio, soy un ejemplo de objetividad. Sí, absolutamente. Absolutamente. No, pero digamos que de los que estáis hoy, el que está más cerca, digamos, de la excelencia objetiva, soy yo.
Angelito,
claro,
Joseba también.
Tú y Nacho Peña sois los más objetivos.
Sí, los dos de la misma.
A mí me pones el lado de los forofos.
No, tú estás... Hombre, tú caes cogías de un pie. Háblale al micro, háblale al micro.
¿No se me oye o qué?
En Onda Cero, ¿cómo hacías?
No me acuerdo.
No, pues claro, porque ibas poco, pero tú háblale al micro.
Ahora se me oye mejor.
Ay, perfecto, perfecto. Está Elena, no sé si se ha ido ya al Barça del campo, Elena.
No, todavía sigue aquí aparcado el autobús del Barça. En breve se van a ir porque tienen el vuelo previsto a las 12:20 de la noche desde Santander. Y han subido prácticamente todos los jugadores porque el último que suele salir es Lamine Yamal y ya está también metido en el autobús. Y sobre todo el sentir de los jugadores es la parada salvadora de Joan García. Ha dicho Marc Casado que es el mejor portero del mundo, que ha salvado puntos en Liga y hoy también les ha salvado de una posible eliminación, lo mismo que Pau Cubar sí que ha reconocido que el error es suyo y que podría haber empatado el Racing de Santander y llevar el partido a la prórroga, así que bueno, satisfacción en general y a pensar ahora en el próximo partido que es en Liga, aquí también en el norte de España, en San Sebastián, este domingo y en los cuartos de la Copa del Rey.
Yo creo que la parada es...
espectacular.
O sea, efectivamente el chaval del Racing se equivoca, vale, pero se la juega él. Una vez que se la juega hay que parársela. Y la parada es de lo que estamos diciendo de Joan García, que es un jugador... que decide partidos, o sea, decide partidos,
a mí
decide,
me parece que
decide
es,
resultados.
A mí me parece que es un portero espectacular y para es lo más parecido o lo que más se acerca a Courtois. Para mí,
a mí me recuerda más a Casillas que a Courtois.
No, pero digo en cuanto a lo que para y a lo que salva.
Sí, eso sí.
Me parece
pero,
lo más cercano.
Pero en su juego me recuerda más a Casillas.
A mí solo que va mejor por arriba.
Por arriba.
Sí, claro. Es que es muy alto.
Es que decías que el resultado, el 0-2, habría que ponerle el asterisco por la parada de Joan. Entonces hay que ponerle asterisco también a las últimas 10 temporadas del Madrid.
Bueno, hombre,
es lo que venía haciendo.
Pero no estaba
es una crítica a ti.
Cuando ganó el Madrid esas Champions, muchas veces dijimos que eran gracias a Courtois también.
Lo que quiero decir es que efectivamente, en ese sentido es en el que recuerda a Courtois, que hace cosas que cambian directamente el resultado del partido. Courtois lo ha hecho durante muchas temporadas y Joan García lleva todo el año haciéndolo.
Rico, ¿qué tienes que decir de Joan García?
Que es un porterazo, que la que tenía que parar la ha parado, que es lo que se le pide a los porteros y a los mejores, si es la única que hay que parar, que la paren, que es lo que ha hecho. Es verdad que ha sido en el último momento y le podía haber dado... un poquito de oxígeno al Racing para llegar a la prórroga, pero una vez más yo tengo que recordar también que antes de esa jugada también el Barcelona ha tenido ocasiones para haber ampliado el marcador.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí, lo que pasa es que bueno, como era 94...
Era
bastante decisiva.
Y la cosa de la aparente inferioridad de de los equipos de segunda división obliga a referirnos que han apretado hasta el final. La verdad es que el Racing ha hecho un partidazo defensivamente muy completo, peligroso en ataque, rápido, vertical, y para mí lo más importante es que es un partido que yo creo que le hace daño a Arbeloa, porque me he molestado en mirar los cambios que ha hecho el Barcelona en la segunda parte.
Bueno, espera, sí. Yo también apunté que
Eric, nadie se levantó. Y han entrado Rafael, por orden.
Lewandowski, Pedri.
Fermín, el primero, Lewandowski, Rafinha y Pedri juntos, y después Eric. Y el Madrid, Alaba y Camavinga juntos en el 65, Palacios y Carvajal juntos en el 77 y Manuel Ángel en el 86. Hay que tener en cuenta que el Madrid fue perdiendo todo el partido, o sea, todo el partido fue remolque. El Barça ha visto, supongo que ayer aprendió la lección, ya llevaba aprendida la de llevar una lista amplia de jugadores que si hacían falta recurrir a ellos, y la verdad es que ha tenido que recurrir porque el Racing es un equipo muy serio.
Sí, voy a recordar quién ha salido, lo que acaba de decir Rico. Fermín, Rafinha, Lewandowski, Pedri, Eric García.
¿Qué pasa? Que eso tiene la lectura buena y la tremendista que puedo hacer yo, que ya me conoces. La buena, por supuesto, es que se toma la Copa del Rey en serio, el Barça pasa la ronda, juega bien a fútbol, Lamine se ha reencontrado con una muy buena versión de sí mismo, etcétera. La mala es que acabas con todos estos en el campo. El domingo hay un partido en Anoeta y al final estás desgastando jugadores en una competición que a lo mejor podrías dar algún descanso. Ya sé
no, pero es que Dani...
Pero el partido estaba para...
Sí, necesitas. Si yo no digo claro. Que no los necesitas. Mira, para ganar la Copa es lo más inteligente.
Con ellos pero, claro, has estado a punto de irte a la prórroga, ¿no?
Bueno, pero, fijaos que Fermín da la asistencia al primer gol y Rafinha la asistencia al segundo.
No, sí, y luego hay que tener en cuenta una cosa, que el Racing o ayer el Albacete juegan una eliminatoria de Copa, pero el Barça y el Madrid se juegan un título en cada partido.
Claro.
Sí, pero está entonces, la Liga también, si tú, y en abril y en mayo hay que estar.
Bueno, pero si tú
sano.
Quieres... Sí, de acuerdo. Pero para eso se suponen que estos equipos tienen las plantillas más largas y que si quieres aspirar a todo lo que se disputa y ser fiel a la filosofía del club, pues oye, tienes que ir a Santander y si hay que sacar a los mejores para ganar, pues sacas a los mejores.
Para que veamos la diferencia, Juanma, de los que han salido hoy de inicio en el Racing, el domingo jugándote el liderato ante Las Palmas, va a jugar el portero, Joaquín Ezquieta. ¿Y por qué no tienes otro?
¿10 de campo nuevos?
Nuevos, lo que pasa que Mantilla está sancionado. Mantilla sancionado y Maguet, que yo creo que le va a ceder su puesto a Damián, con lo cual no va a jugar nadie.
Y ayer el Albacete, plagado de suplentes, joder, dice mucho de estos equipos.
Claro, dice mucho. Es muy difícil ganar en cualquier parte.
Entre el líder de segunda y la posición 12 de primera hay muy poca diferencia.
Dios te oiga a final de año.
No lo creo, ¿eh?
Pero es que el Albacete...
Porque luego, entonces, cuando suben los equipos, bajan el
no,
generalmente.
No siempre. Mira el Elche.
Mira el Levante y mira el... Sí. No digo que vayan a bajar, pero mira cómo están el Levante y el Oviedo.
Pero el Albacete es un equipo diferente de segunda, ¿eh? El Racing juega al fútbol, bueno, lo dijo Pedro ayer, es el mejor equipo ofensivo junto al Barça de España en números y en todo.
Es que hay una diferencia entre el Racing y el Albacete. El Albacete no está haciendo una buena temporada.
Claro, hombre, segunda, es que el Albacete está a un punto del descenso.
Claro, es que no está haciendo una buena temporada. Líder.
Es que yo creo que los partidos del Atlético de Madrid y del Barça venían en puntas. O sea, es que eran peligrosos en Riazor y en Santander.
Sí,
claro,
sí,
eran dos partidos peligrosos. Claro. El más llevadero de los tres era el de Albacete.
Sí, sí.
Así de claro. Era el partido más sencillo de los tres partidos de Copa.
No hay que olvidar el estímulo que...
Espera, ¿ese micrófono no funciona o qué? A ver.
Estaba diciendo que no hay que olvidar el estímulo que supone para estos equipos jugar un partido de estos. Para ellos es el partido del año. Es que el Albacete no va a olvidar el partido de ayer ya toda su vida.
Claro, eso. Entonces, va a ser histórico. Eso
te da un plus también competitivo importante que luego seguramente no puedes mantener durante 42 jornadas en la
segunda. Y lo juegas en casa también, ¿eh?
Claro, por eso.
Oye, hay que empezar por un mínimo que es igualar en actitud, intensidad y concentración al equipo que tienes enfrente. Si no empiezas por lo mínimo, ¿qué es eso?
Yo
mal vamos.
Al Barça, eso hoy se lo he visto,
claro,
de la misma forma que le he visto que se le llega. al Barça le llegan, porque viendo el partido había quien decía, esto en Champions te trituran. Sí, claro, pero digo yo que...
Gerard Martín otra vez.
Sí, habrá que cambiar cosas. Al Barça le llegan. O sea,
le llegan todos los
equipos. Sí, pero eso es por el sistema suicida que tiene, claro, que lo conocemos ya, desde el año pasado. Y le hace ocasiones casi cualquiera, pero la actitud con la que han salido los futbolistas del Barça es otra, es de estar metido, es de estar concentrado en lo que
tiene que estar. Sobre todo, ¿sabes lo que lo he notado? En las segundas jugadas, en los rechaces. Llegaban muy rápido a...
Es verdad, chicos, que les llegan, pero Pedro por ahí tendrá los números, pero el Barça lleva un montón de partidos con la portería cero, ¿eh?
Sí.
O sea, quitando el partido de Supercopa,
No lo sé, pero para el Barça son muchos, porque efectivamente le llegan muchos, pero luego, claro, es el Barça del año pasado que con un portero mejor que el del año pasado, y entonces hay que aprovechar esa ventaja.
Elena, ¿Ter Stegen se puede ir al Girona?
Sí, lo contábamos la semana pasada. El Girona ha preguntado por Ter Stegen, ha hablado con el entorno, los agentes del jugador, y también Quique Cárcel ha llamado directamente a Deco explorando esta posibilidad. El Barça lo que dice es que asumen que no van a pagar ni el 90% de su ficha, como quien dice, porque el Girona no llega ni a 1 millón de euros, pero si el jugador, si Ter Stegen pide salir cedido a préstamo hasta final de temporada, le van a abrir la puerta porque es una figura importante, porque ha estado más de 10 años en el Barça y porque Flick ya hemos visto que no cuenta con él. Ter Stegen espera.
Vamos, que le van a tener que pagar la ficha entera.
Y algo más. No te lo digo yo.
¿Y no es un riesgo quedarse solo con Joan García y Szczęsny para lo que quiere?
Bueno, y Cochen.
Ya, pero Cochen no lo conocemos. No. Claro, no sabemos.
Ya, pero bueno, han apostado por Szczęsny como segundo portero, ¿no?
Sí, es evidente. Pero que, insisto, a lo mejor hay un partido que te falta a Joan García en una semifinal de Champions.
Ya, pero sí, el problema es que Ter Stegen quiere jugar al Mundial.
Por ejemplo, contra el Madrid.
Vamos a ver si se confirma, ¿eh? Pero esta posibilidad está encima de la mesa, igual que la de Marc Bernal, que también tiene varias propuestas encima de la mesa. El Girona también ha preguntado por si se lo podría llevar cedido. En verano el Como de Cesc Fàbregas lo quería sí o sí. Al final el Barça lo frenó. Él prioriza quedarse, pero en estos últimos días de mercado pueden haber dos salidas que serían de estos dos jugadores y el Girona es el que aprieta más.
Vale. ¿Algo más desde Santander, Elena?
Que el Barça ha terminado hoy con el equipo titularísimo. Solo faltaba De Jong, que se ha quedado en Barcelona por sanción. Así que, bueno, o sea, lo ha tomado muy en serio Hansi Flick este partido contra el Racing de Santander. Y de cara al domingo estarán todos disponibles, salvo Gavi y Christensen, que siguen lesionados. Pero Gavi ya está en la recta final y le podremos ver en 2 o 3 semanas.
¿Salen desde Santander, desde Bilbao o desde dónde salen?
Desde Santander. Vale. Había dudas si estaría el espacio aéreo abierto. Finalmente lo han mantenido. Por eso era tan importante que se fueran puntuales, porque tienen el vuelo programado a las 12 y 20. Hoy hay muchos compañeros.
Que no hubiera prórroga.
Sí, que no hubiera prórroga, exacto.
O sea, si hubiera habido prórroga, a lo mejor tenía que hacer noche en Santander.
O ir a Bilbao.
No, ya lo tenían cerrado, pero que es verdad que en los días previos había dudas de si estaría o no abierto el espacio aéreo.
Como curiosidad, Juanma.
No, el espacio aéreo suele estar abierto, lo que no está abierto es el aeropuerto.
De Santander.
El aeropuerto está cerrado.
Buena aclaración, Juanma. No se pasa ni una aquí,
En Santander hubo mucho vacile la censura, En Santander hubo mucho vacile con eso porque se hizo público lo de que habían reservado la salida a las 12 y 20, que la gente decía, como haya prórroga, se lo comen.
El especialista en espacio aéreo es Fouto, que es el que dice que los charters
van más rápido que los vuelos regulares.
El aeropuerto estaba cerrado y el Barça lo habrá abierto con sus charters.
Efectivamente.
Y da igual que hubiera prórroga porque estaba abierto hasta esperarles hasta que llegara.
Es que la gente dice, una cosa, tú sabes que para que un aeropuerto esté abierto, por pequeño que sea,
hay que pagar, claro.
No, pagar no, pero tú sabes que ahí tiene que haber guardias civiles de seguridad, bomberos, por si pasa cualquier cosa, siempre hay un camión de bomberos. O sea, es que no es poca cosa.
Sí,
claro.
Pues bueno, están
muy
todos...
claro que habrá un aeropuerto.
Y van a salir, por cierto.
Buena información.
Sí, es que el otro día me fijé porque llegué muy tarde yo. Os lo voy a contar. Llegué muy tarde al aeropuerto.
¿Pero de los bomberos está confirmado o no?
Sí, lo digo yo porque me fijé. Llegué al aeropuerto de Asturias, era las 11 y pico de la noche, es el típico último vuelo. Y claro, no quedaba nadie allí y dices tú, ostras, fíjate los que tienen que estar para que aterrice un avión, por si pasa cualquier cosa. Bomberos, la Guardia Civil, el la puerta, los taxistas, el parking, todo. Es que vosotros lo veis todo muy hecho, fácil, pero no es tan fácil.
Aeropuerto Severino Ballester.
Dime, Elena.
No, muy bien, muy bien. Tu periodismo de investigación. Bueno, me llegó un mensaje de gente cercana a Joan García.
¿Sí?
Que Joan dice que después del partido que está en un momento top de confianza, que se siente en un momento top de confianza. Y no.
Joan va a apretar. Va a apretar.
No esperamos.
Va a apretar para la convocatoria de marzo de la selección.
Si es titular,
¿cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir a esa convocatoria?
Será gracias a ti, Juan.
Hay quien dice que no va a ir. Hay quien dice que no va a ir.
Los que dicen que no va a ir, me parece que ya se pueden ir bajando de este barco, claro. Porque no lo entiendo. Sinceramente, ahora mismo está demostrando que es el mejor portero
pero
que hay en España.
Pero el argumento es que Luis de la Fuente va a romper el statu quo que hay ahora mismo.
Pues sería un escándalo, Juan.
No quiere decir que no lo merezca. Quiere decir
que no lo va a llamar.
Sería como no llevar a Lamine Yamal por no romper el equilibrio.
Tiene unas semanas o unos meses para cambiar de opinión el seleccionador.
Gracias.
Qué bien se come en Santander.
Muy bien.
La Porta se ha puesto las botas.
No te crees. La Porta
no es así.
Le han abierto un restaurante, el balneario, que es estupendo, en la playa del Sardinero. Cling, cling. Para... Bueno, no, a mí no.
¿Puñeta?
Me pagan nada.
¿No está haciendo ayuno intermitente?
Para nada. Pero que se ha puesto las botas y han abierto el restaurante para que se celebrara esta comida de directivas. Y entre otras cosas, han comido un menú cántabro, anchoas, arroz de banda de langostinos y calamar, arroz de carrilleras, alcachofas confitadas, rabas de calamar, postre, quesada pasiega, bueno, de todo.
¿Tortilla
tremendo.
Francesa, no?
Muy bien. No, tortilla no.
Por eso está en forma la Porta, porque se cuida y come en casa mucho. Gracias, Elena, un beso.
Hasta luego, un beso.
Hasta luego. Jaime del Olmo, ¿algo más desde Santander?
Sí, que esta derrota no va a provocar ninguna grieta, ni mucho menos, todo lo contrario en el Racing. El míster ha dicho que este es un punto muy importante para la confianza de cara al máximo objetivo, que es ascender a primera. Y una curiosidad, todos estamos echando la culpa a Manex Lozano por no ver al delantero, a su compañero Andrés Martín, pues le ha excusado, dice José Alberto, que es delantero, que tiene el gol en la sangre, claro. Y que ha hecho lo que tiene que hacer. En cambio, ha criticado los dos errores de Suleiman, que sí que tenía que haber visto a los compañeros que se incorporaban en ataque para poder haber puesto más dificultades a Jon García.
Muy fácil, un veterano de la plantilla y el chaval que acaba de llegar con 18 años.
Es que lo
está protegiendo porque, claro.
Tiene 18 años y sale bien el entrenador diciendo.
Por cierto, Rajaro y de Suleiman con el partido que ha hecho de lateral siendo extremo y.
¿Cómo? Que se calme Angelito ya.
Gracias, Jaime, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Un paso por Burgos, donde el Valencia se ha metido en cuartos de final, a pesar de la situación que tiene en Liga, miran cuartos de final de la Copa. Dani Blanquez, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, ha pasado el Valencia en esa primera hora de partido que le ha servido prácticamente al equipo Che para llevárselo y estar en cuartos. Sin generar demasiado peligro, manteniéndose firme atrás, sobre todo ha conseguido ponerse 0-2. Durante esos primeros 60 minutos hemos visto la versión del Valencia que se vio en Gijón, en 16avos, la versión de Copa. Ha llovido muchísimo, Juanma, había charcos en el césped, eso ha condicionado claramente el juego combinativo. Y ya en el rush final, en esa última media hora, el Burgos ha tenido ocasiones de todos los colores para haber empatado el partido, por lo menos haber marcado un gol. Ha tenido un larguero, Dimitrievski ha hecho un par de buenas paradas y con eso pues le ha servido al Valencia. El Burgos ha caído de pie, seguramente ha merecido marcar algún gol y apretar el partido al final, pero no lo ha conseguido y el Valencia con esos dos tantos de Rubo Iranzo y de Sadik se ha llevado el triunfo. Ha dicho Corberán al finalizar el partido que ha visto a su equipo con determinación, que la Copa es tradición para el Valencia, así que tienen que ir a por más. Y le ha gustado mucho Sadik como referencia con Ramazani, haciendo pareja ahí arriba, en la primera titularidad del nigeriano tras su regreso al conjunto valenciano ya en propiedad.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
pues
ahora.
Ahí está el Valencia, que tiene que pues estirar el esfuerzo y combinarlo entre Liga y Copa.
Yo pensaba que iba a tener más complicado hoy en Burgos, pero ha jugado muy serio el Valencia.
Estaba el campo regular, en Burgos.
Sí, porque ha llovido, es verdad que ha llovido mucho.
Sí, ha llovido.
Ha llovido mucho, pero es verdad que el Valencia se lo ha tomado en serio.
Sí.
Por cierto, Juanma, están preguntando varios oyentes si la alineación de Sadik podía ser la alineación indebida por haber jugado ya con la Real Sociedad. Y le preguntan a Fouto que si puede aclarar si esto es alineación indebida.
Porque ha jugado,
evidentemente,
perdona,
no.
Con la Real.
La Copa, se supone.
Sí.
Copa.
¿Y qué pasa?
Porque te lo preguntan.
Que quieren que les aclare si se puede jugar con dos equipos una misma competición en la misma temporada. Quieren que tú se lo aclares.
Estás con la boca pequeña, Fouto.
¿Se puede jugar?
Claro que se puede jugar.
Bueno, en la liga hemos visto que
sí,
se
pero
puede.
No, eso tiene que tener una. La pregunta debe ser trampa, porque es una pregunta muy fácil.
Son tres oyentes los que lo preguntan.
¿Ah? Pues puedes responder a la pregunta fácil.
Sí, puede.
Venga.
Pues sí, se puede jugar en una misma competición
sí, se puede.
Porque
venga.
Se abre el mercado y, por
sí,
tanto,
puede, claro,
una,
sí, sí.
Pero claro, es que
un
no
portero,
la...
o sea, un jugador puede cambiar de equipo.
Eso es, si puedo jugar la misma competición, puedo jugar la Liga, la
Lunes
Copa, claro.
A la una, el sorteo. ¿Lo damos en COPE, el sorteo?
Lo damos en COPE, sí, Corrochano y compañía.
Muy bien. Vale. ¿Estás, te ha pasado algo hoy?
No.
¿Te molesta que te preguntemos cosas? Es que en la radio suele pasar eso.
No, es que la pregunta me ha sorprendido.
Bueno, pues oye, es lo que tienes.
Porque es como si te preguntan a ti, yo qué sé, pues...
A ver, ¿qué dices?
¿De qué equipo eres? Pues del Sporting. Pues es que es una pregunta muy tonta.
Bueno, ¿y de qué otro?
Tonto soy yo por ser del Sporting. A ver,
¿de qué equipo no eres?
Me está escribiendo, no hay problema de alineación indebida. Me lo dice Pedro Martín. ¿Ves? Esto es una respuesta.
Claro,
esto
claro.
Es una respuesta. No hay problema de alineación indebida.
No lo
una
respuesta. Claro. Pero es lo que yo he dicho, lo único que me ha sorprendido la pregunta.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arau.
Digno partido de mi Racing de Santander. Espero que subamos este año a primera. Nos lo merecemos. Aupa Racing de un cántabro en Ibiza. Mis aplausos para el Racing. Le ha dado una lección al Real Madrid. Se puede jugar contra el Barça sin ser cobarde, como hizo el Madrid en la final de la Supercopa. Otra vez Joan García demostrando que tiene que ir al Mundial. Por cierto, partidazo del Racing. En cambio, otro dice, Courtois ha hecho estas cosas, pero en finales de Champions. No comparemos, por favor. Fijaos en la diferencia. El Barça va con todos los titulares a Santander. El Madrid con una mezcla de canteranos del Castilla y varios del primer equipo. Primer gran error de Álvaro Arbeloa. Y todo el partido con las manos en el bolsillo, por cierto. Y otro decía, Vinicius Arabia. Esa va a ser la venta sonada que haga este verano el Real Madrid.
Estamos hoy pletóricos en el estudio. Además de Feliciano, ha venido al partidazo Quique Sánchez Flores, nuestro amigo Quique Flores. ¿Qué tal,
muy
Quique?
Muy buenas a todos. Muy bien. Muy buenas. Noches.
¿Qué tal te va la vida?
Bien, bien.
Bien, ¿eh?
Sí.
Antes de venir aquí, bien, ¿no?
¿Estás contento ahora?
Hay un elenco fantástico, sí. Como siempre, cada vez que vengo, sea maravilloso.
Las Navidades bien, ¿no?
Muy bien, tenéis una tierra cojonuda.
¿Estuviste en Gijón?
Estuve unos días.
¿Y eso?
Pues estuve en Asturias, ahí en Deva, estuve pasándolo bien.
Ah, hombre.
Sí.
¿Y cómo fuiste a parar ahí?
Pues mira, la vida, te vas dando saltos y vueltas y al final de repente aparece esto.
Hasta que no se lo digas no va a parar.
De rodear de paisanos.
Yo estoy encantado, de verdad. Rodeado qué maravilla, paisanos, qué sí, maravilla. Sí. Y te gusta, ¿eh?
Me gusta. Había ido siempre a Gijón, a Oviedo.
No, digo ella.
No, estoy hablando ahora de mi profesión. Yo he venido aquí a reivindicar mi profesión, no sí, reivindicar sí. Nada más.
Bueno.
Y nada, una tierra fantástica.
Sí, sí, verdad. Sí. Es que está Borja, si no te metíamos ahí en el Sporting. Está Borja Jiménez.
Está muy bien.
Pero yo
con Borja estamos muy bien.
Sí. Eres un poco del Sporting ya, claro. Un poquitín.
Me gustaba, siempre he querido jugar a Gijón, me gustaba.
Sí, es que.
Y Oviedo también, las dos ciudades.
Es que a mí el norte me gusta mucho. Mira, hoy, por ejemplo, he visto con cierta nostalgia el partido del Racing, el Racing Barça.
Sí.
Es que me encantan esos estadios. O sea, el campo del Racing, pequeñito, recogido, para mí es Inglaterra total eso.
Yo es que además ahí tenía buenos recuerdos a mi hijo, estaba viendo con el partido con mi hijo Pablo, que es del Barcelona, y le estaba diciendo aquí, jugué yo con el Pegaso en Copa de la Liga contra el Racing Cantabria. Con
el Rayo Cantabria.
Con Quique Setién jugando con el 10.
Qué bueno era Quique Setién.
Ya era buenísimo. Tenía 17 años, a mí ya me impactó. Y luego ya lo vi en el primer equipo, ya luego viene el Atleti. O sea, sí, tenía buenos recuerdos.
Quique es mayor que tú.
Sí, debe tener como 4 o 5 años más que yo.
Uh-huh. Vamos a charlar ampliamente sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos días. ¿Tú tienes una idea clara o estás tan confuso como todo el mundo?
Yo creo que lo tengo claro.
¿Sí? Ah, joder, sí. Qué bien. 12 y 7, hora menos en Canarias. Pues ahora nos lo va a contar Quique. Por fin va a decir alguien lo que está pasando. Venga, vamos a ello.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas.
Tequila.
Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
De vivir en la rutina a vivir la Ruta 66, solo hay un vuelo. Descubre Estados Unidos y Canadá desde 177 euros por trayecto volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 26 de enero.
Tío,
¿Te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ahora es tu momento, llega time.
Vuela a Estados Unidos desde 189 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega time.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco CTDM hasta el 31 de marzo de 2026.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Nacho Peña y Luis García. Está también Arauz, Fouto, Angelito y están Feliciano López y Quique Sánchez Flores. Feli, aunque luego vamos a hablar de tenis, como sé que tú eres futbolero casi más que tenis ya ahora, puedes participar en cualquier momento. O preguntarle a Quique o intervenir en el momento que te dé la gana.
Perfecto.
¿Vale? Perfecto.
Me gusta la libertad de este programa.
Sí, hombre. Bueno, hasta cierto.
Bueno, no te creas.
No te
creas.
Espera, espera.
Depende. A ver,
apúntame lo que vas a decir y yo te digo si lo puedes decir.
¿Vale? Vale, espera, te lo mando por mensaje.
Vale, vale. A Quique le queríamos preguntar mucho porque Quique tiene una capacidad de análisis que muchas veces nos abre un poco las compuertas y nos muestra cosas en las que nosotros no caemos. Y él dice que tiene más o menos una idea clara de todo lo que está pasando o de lo que ha pasado. ¿A ti lo de Xabi Alonso, la destitución, te pilla por sorpresa o...?
No.
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 Nada.
No, no, y además casi lo mejor para Xavi. O sea, a mí estas muertes anunciadas son muy trágicas, son muy dolorosas, son muy injustas y al fin y al cabo lo que tienes o lo que deseas para un colega es que si tiene que pasar, que pase cuanto antes. No había otro.
La gestualidad era la de un entrenador sin seguridad, sin autoridad.
Sí, sí, pero producto de la cronología que ha llevado la deriva del Real Madrid. O sea, al final yo creo que hay dos fuentes distintas, que una es lo que pasa en el campo, que son las raíces después de cada partido, las raíces extensamente, y es que cada vez que acababa un partido el Real Madrid decías más de lo mismo, no ha cambiado nada, todo sigue igual, gane o pierda, juega de la misma manera, no pasan nada, no pasan cosas. Y luego la sucesión de cosas que han ido pasando desde el Mundial de Clubes hasta ahora, que ha ido paralelamente a lo que ha hecho el Real Madrid sobre el campo. Son dos caminos paralelos que al final se han encontrado y en ese encuentro pues el entrenador ha salido. Pero sí que me gustaría de alguna forma hablar un poco sobre realmente lo que pienso de lo que ha pasado en el terreno de juego, que creo que es importante.
Dale.
Pues en el terreno de juego, la idea primaria de Xavi es jugar, dominar, jugar en campo contrario, utilizar un equipo muy ofensivo, y se encuentra con una situación, o nosotros vemos desde fuera algo que no sabemos por qué ocurre, pero no ocurre nada. Y es que el Real Madrid juega sin orden ofensivo. Siempre se ha pensado que el orden solo es defensivo, pero es que el orden ofensivo en los grandes equipos existe. Fundamentalmente los equipos grandes que quieren dominar.
Como el Barça, por ejemplo.
Por ejemplo, como uno de ellos. Está el Arsenal, está el City, está el Liverpool. Hay un montón de equipos que necesitan un orden defensivo porque la única forma de encontrar asociaciones entre futbolistas y que se encuentren para que la pelota tenga una cierta seguridad es que tengan las posiciones bien armadas. Y eso en el Real Madrid no ha pasado nunca. Y es muy difícil de plantear por qué no ha pasado. Porque uno dice, Xavi lo ha tenido que decir. No me creo que Xavi no ha dicho dónde va cada jugador. Si Bellingham se asocia con los de delante, si los medios centros tienen los centrales por detrás y tienen los medias puntas por delante, si Vinicius tiene que jugar abierto a cerrarse, si Carvajal es el que ocupa la derecha y Rodrigo por dentro. Ese Real Madrid, por ejemplo, es inconcebible que haya jugado sin media puntas durante prácticamente 5 meses, teniendo 4 jugadores que son medias puntas. O sea, tenemos a Bellingham, tenemos a Arda Güler, tenemos a Brahim, tenemos a Mastantuono, pero así como en el Barcelona ocupan esas media puntas con 2 jugadores, con Fermín y con Rafinha, el Real Madrid no las ocupa con ninguno. Entonces es un equipo que se ha encontrado con 2 mediocentros poco creativos que tienen que conectar con los 2 mejores jugadores, que son Vinicius y Mbappé, o Mbappé y Vinicius. Entonces al final...
Es como saltarse un escalón, ¿no?
Bueno, por supuesto. Es un cortocircuito tremendo que ocurre en la base del juego. Nosotros, cuando éramos jugadores tan alejados de la táctica de hoy en día, nosotros sabíamos con quién jugábamos al lado. O sea, yo sabía que yo no me encontraba con Álvaro Cervera en mi equipo, ni me encontraba con Nando, ni me encontraba con Leonardo. Yo sabía que mis jugadores, mis socios, eran Eloy Olaya, era Carlos Arroyo, era Lugo Penef en la caída, era hacia atrás sin mirar, darle la pelota a Boro. O sea, y esto... Ahora, con la sofisticación que hay tan magnífica del fútbol en cuanto a posiciones, en cuanto a movimientos, etcétera, etcétera, es increíble que en el Real Madrid nadie ha hecho una diagonal en 5 meses. Las diagonales que mete Rafinha, las diagonales que mete Fermín, las diagonales que mete Pedri, no ha habido un jugador del Madrid que haya tirado una diagonal en 6 meses. Y dices tú, ¿cómo se explica eso? Porque yo no me creo que Xavi no se lo ha dicho. Y no sé dónde está el cortocircuito, pero la situación es esa. Y si me voy a la defensa, Juanma, me pasa 3/4 de lo mismo. En defensa, un equipo que quiere defender no puede defender con 8 o 9 jugadores. Porque no puede defenderse. Con 8 o 9 jugadores no puedes defender. Entonces, con lo que te falta de ataque, con lo que te falta de defensa, que vosotros lo habéis dicho después de cada partido, el Madrid no juega, tiene dificultades para jugar, no arma el partido, no lo domina, no juega, no lo domina, no genera ocasiones, no tal, bueno, a veces gana, a veces no. El equipo se ha alejado de los principios de Xabi Alonso. Meterse en campo contrario, tocar la pelota, dominar, abrir espacios, de repente por dentro, de repente los medias puntas a girarse, de repente algún jugador más
pero,
a la base.
Dices, el equipo se aleja de los principios de Xabi Alonso. Si el entrenador no es capaz de que ese equipo juegue con sus principios, también
claro,
es culpa de él.
Pero si Xabi Alonso lo trabaja y realmente no se lleva a cabo durante el partido, el problema ya no lo tiene Xabi Alonso.
Porque ¿y tú sabes que lo trabaja? ¿Sabes que lo
ha trabajado? La herramienta fundamental de un entrenador son los jugadores. Eso de llegas o no llegas a los jugadores, hombre, vamos a ver, los jugadores ya han demostrado que el año pasado no han querido con un entrenador de mucho nivel, Ancelotti. No sé cuántas Champions, no sé cuántos partidos en FIFA, no sé qué o cuánto. No han querido tampoco con Ancelotti. Y con Xabi Alonso, yo no me creo que en la oportunidad magnífica que se le ha presentado a Xabi Alonso, yo no me creo que Xabi Alonso no se lo vaya a decir a los jugadores. Y no vaya a decirle dónde tienen que jugar cada jugador o cómo tiene que defender cada
¿pero
jugador?
¿Pero y por qué no lo hacen?
No sé, ese es el misterio. Yo no convivo el día a día con los jugadores del Real Madrid.
O sea, tú ves una desconexión clara entre los jugadores y el entrenador.
Bueno, es que al final, cuando llega un entrenador nuevo o no nuevo, al final la vinculación que se produce de un entrenador con los jugadores tiene que ver con las expectativas que te puede dar un entrenador nuevo o que te puede dar un determinado entrenador y con el rendimiento que va a sacar de ti, o sea, con esa posibilidad de hacerte mejor. Entonces, al final, los jugadores, cuando llega un entrenador nuevo, están abiertos a ese cambio, a ver si me vas a sacar rendimiento, a ver si vamos a ganar los partidos que tenemos que ganar, a ver si no me lesiono, si la gente no se lesiona, y ese tipo de cosas se han ido cayendo.
Pero hacer una pregunta aquí, que cuando...
La mayoría de las cosas se han ido cayendo.
No, la pregunta es, ¿se debe, tú crees, a que ellos no han podido plasmar en el campo sus ideas porque no tienen la capacidad técnica o física o lo que sea, o que no han entendido el mensaje?
Yo solo sé que vienen de no querer entender un mensaje que llevaban haciendo durante 3 años. No han querido entender un mensaje. Y este mensaje me parece que no lo han querido entender.
Cuando sucede,
no es tan difícil.
Porque mi manera de entender un deporte colectivo, yo vengo de un deporte que es individual. Entonces yo entiendo que cuando viene un entrenador nuevo en equipo, los jugadores tienen que tener la capacidad de poder adaptarse a ese entrenador. Un entrenador viene con una idea que puede ser totalmente diferente al que había antes, pero los jugadores tienen el deber y la obligación de adaptarse a ese mensaje, de querer entender lo que ese entrenador quiere transmitir. Da la sensación, o se escucha mucho, hay un rum-rum muy grande, que los jugadores de Real Madrid no querían aceptar el mensaje de Xabi Alonso. Eso es lo que se escucha. Yo no sé si es verdad o no, pero me sorprende, ¿no? Porque me parece que es la principal obligación de los jugadores en un equipo o en un deporte colectivo.
Y con esa calidad todavía debería ser más fácil, Feli, porque al final, cuando tú cuentas con un jugador de tanta calidad y dicen, es que vale eso, ¿cuántos millones? Bueno, es que cuando vale tantos millones, es que ahí va incluido todo. Ha incluido la capacidad física, ha incluido la capacidad intelectual dentro del terreno de juego, las tomas de decisiones, la ejecución técnica, la forma de entender el fútbol, porque no llegan ahí porque de cualquier manera. Llegan ahí seleccionados, de forma muy selectiva.
Quique, si tú fueras entrenador del Real Madrid y te dijera Florentino, Quique, tenemos que tomar una decisión. ¿Renuevo a Vinicius o lo pongo en el mercado? ¿Qué le dirías ahora mismo?
Yo estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius. O sea, yo estoy de esa parte de la afición. Yo creo que no representa los valores del Real Madrid en los últimos 2 años. No se parece nada al Vinicius que pudo ser Balón de Oro. Creo que está lejísimos de ser el jugador que puede llegar a ser, porque ya fue, pero fue un tiempo y ya lleva demasiado tiempo en otra estación, muy diferente, con mucho frío, ahí no pasa nada, y a mí me parece que ahora mismo se aleja cada día más de los valores del Real Madrid. Si quieres hacer un equipo que realmente sea cómplice del corporativismo, o sea, de la cooperación, de un vestuario unido, de un vestuario que tenga... ilusiones nuevas, a mí realmente es un jugador que hoy por hoy no está en esa vitamina.
¿Le das mucha relevancia a la historia del cambio del clásico? Vinicius, mucho, ¿no?
Es que esto lo hablamos aquí, Juanma. Esto lo hablamos aquí, yo dije en su momento aquí que iba a ser transversal, que iba a afectar a todas las plantas del club, lo dije bien claro, y creo que forma parte uno de los puntos más importantes dentro de la cronología, que para mí empieza en el Mundial de Clubes. Pero ese momento en el que el club desplaza al entrenador, porque lo que hace es desplazar al entrenador, el momento que no lo apoyas, estás desplazando al entrenador y te estás colocando en un lugar donde los jugadores van a ir detrás tuya. Eso el club. Entonces desplazas al entrenador y justamente a partir de ahí es cuando vemos al Xabi Alonso más débil, más debilitado, más arrodillado, más fuera de sus principios futbolísticos, más inquieto, más torpe en los cambios y en la forma de plantear los partidos, que toca fondo el día del Celta, ya no te digo el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid ha ganado más de una vez al Real Madrid, y siempre el Real Madrid después ha ganado 8 partidos, en buena lid, jugando bien, se han olvidado esos partidos y han venido otros. Pero es que de aquello que no se levantó, vinieron el partido este, que para mí fue el detonante. Para mí el detonante es el partido.
¿Qué diagnóstico tienes de Bellingham? ¿Cómo solucionarías, que pase desapercibido en algunos partidos donde tiene que liderar?
Sí, yo creo que estos chicos tienen que despertar más su lado mental y tienen que formarse a través de su intelecto. O sea, no es una cuestión física, no es una cuestión... de talento, no es una cuestión... Al final, Bellingham es un jugador que empieza espectacularmente bien, siendo un partido, pero hay una lesión, vuelve, es un jugador muy diferencial, pero creo que hace tanto daño, y vuelvo otra vez al tema anterior, hace tanto daño la rebelión de Vinicius, que los jugadores nunca se rebelan solos. O sea, hay tal afección en los vestuarios, hay tantos grupos, evidentemente, que es lógico y normal, todos nos llevamos igual con todos. Hay tanta afección que al final, cuando se revela uno, no se está revelando uno. se está revelando uno y a veces los compadres. Y los compadres pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser cuatro, eso puede aumentar. Ante la debilidad del entrenador aumenta mucho más. Entonces, Bellingham, yo creo que se ha posicionado mal en esta lectura de regreso al equipo. Se ha posicionado mal, se ha posicionado en un lugar donde parece cómplice de una situación incómoda para el entrenador, que ha sido incómoda para el entrenador todo el tiempo, que es la de Vinicius. Entonces, Bellingham, yo no creo que sea una cuestión futbolística. Bellingham es un jugador, es un media punta. Puede jugar en un 4-3-3 como interior, puede ser cualquiera de los interiores, puede ser el 8, puede ser el 10, puede ser, era, de hecho, cuando apareció con Xabi Alonso, parecía que iba a solucionar el problema de la media punta, porque era el único media punta que estaba apareciendo en el equipo, y que cuando apareció parecía que iba a jugar mejor, pero luego empezó a debatirse por todas las zonas del campo, no a centrarse en una en concreto, o en un par de ellas en concreto, y se ha ido disipando, se ha ido desapareciendo. Es un jugador que ha perdido importancia, claro. Ahora hay que recuperarlo y hay que intentar hacer lo mejor posible con ello.
¿Cómo puede ser, futbolísticamente, que un equipo suplente del Albacete le gane a jugadores internacionales ayer, viniendo de donde venían, estando avisados, debutando un entrenador en el banquillo? O sea, se daban todas las circunstancias para que el Madrid espabilara, para que tuviera guindillas. O sea, sabían que todo el mundo estaba pendiente de lo que hicieran en el día de ayer. Y, sin embargo, no dio la sensación...
Es preocupante, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, es preocupante. Es preocupante porque esos partidos... Yo la última experiencia que tuve un partido así fue con el Sevilla. Llegar hoy a Sevilla y jugar mañana en Granada. Y nos da tiempo para dar dos tips de que vayan Zaragoza no corra, no haga transiciones, el equipo contrario no corra transiciones y poco más. Y el partido tienen que ganar los jugadores. Con la motivación, con la ilusión, del cambio...
Ayer era un partido donde Arbeloa estaba de espectador.
Pasajero.
¿No le echas en cara la convocatoria? O sea, porque...
Bueno, sí, claro, obviamente. Es el máximo responsable de la convocatoria y es el máximo responsable de la alineación, sin ninguna duda. Y ojalá con más tiempo lo pueda hacer mejor, pero es el máximo responsable de la alineación y de la convocatoria. Ahora bien, es un pasajero de lo que ocurra en el campo, porque de lo que ocurra en el campo apenas ha tenido horas para poder indicar cuatro cosas que puedan ayudar al equipo y no se vio nada nuevo.
¿Cómo ves la apuesta por Arbeloa?
Pues yo creo que era la apuesta del Mundial de Clubes, no era la de ahora.
Que tenía que haber dirigido al equipo en el Mundial de Clubes y después cogerlo de Xabi Alonso.
Clarísimamente, sí. Es que yo creo que ese es uno de los primeros errores que se cometen con Xabi Alonso. O sea, Xabi Alonso, yo creo que cualquier otro entrenador de la categoría del
Real Madrid... Pero él acepta.
Bueno, ya...
Claro, estamos descargando toda la responsabilidad en quien toma las decisiones, pero bueno, el que acepta la decisión también tiene responsabilidad.
Claro, máxima. En el momento que aceptas, estás debilitándote porque estás siendo un proyecto nuevo, incrustado en un equipo decrépito. En un equipo que el año pasado entró en decrepitud, en su última fase. Entonces, insertar un proyecto nuevo en un equipo decrépito, en una competición mayúscula, por primera vez, que además el Real Madrid quiere ganar, porque es el primer Mundial de Clubes de la historia y lo quiere ganar, y se sabe que va a encontrar a partir de cuartos semifinales, va a encontrar equipos importantísimos, me parece un desgaste innecesario. Me parece que era una labor...
Pero ojo, le inyectaron Carreras, Hausen, Mastantuono y Arnold.
Tenemos a Hausen, a Carreras, a Mastantuono 6 meses después. Y todavía no se han adaptado. No los considero jugadores adaptados. No están en el nivel del Real Madrid, no son comparables a cualquiera de los laterales que realmente han sido efectivos, ni Carreras en el Real Madrid, ni Hausen como central. Sanchís en 15 años no lo he visto nunca hacer cosas que le he visto a Hausen en meses. Y a Carreras también, con respecto a Roberto Carlos y con esto. Porque es que a veces tendemos
el
a
nivel,
comparar...
El nivel es más...
Y Arnold, ¿de cuánto?
Y Arnold no le hemos visto.
Y Arnold se ha lesionado, que yo no lo había visto lesionado nunca en el Liverpool, se ha lesionado, pero es que claro, jugar en el Bernabéu, jugar en el Real Madrid... Y esa tensión no es para todos.
Ya, pero o sea, una cosa, que... viene del Liverpool, viene de Anfield. O sea, es que no viene de...
Su casa, viene de su casa. Anfield para él era su casa. Se ha criado allí, se ha jugado allí muchos años, sales allí y no es una novedad. La novedad es el Bernabéu para Alexander Arnold. Y esa novedad pues le está pasando muchas facturas porque el Bernabéu impresiona. El Bernabéu impresiona y es un toro muy gigante.
De lo de Arbeloa me estabas diciendo... Un poco el proyecto que le ha caído. ¿Cómo va a gestionar Arbeloa eso? O sea, ese vestuario y esa situación.
No lo sé porque no.
Un entrenador con mucha experiencia ya lo tendría difícil. Es decir, o sea, es un toro complicado. Imagínate para un novato.
La gran dificultad está en qué está pasando ahí, que el año pasado con un entrenador absolutamente contrastadísimo como Ancelotti, el equipo no va, los jugadores no van, y este año con un proyecto nuevo, moderno, diferente, tampoco va. Y esa es la intríngulis, no hay otra. O sea, ¿qué está pasando ahí que los jugadores no reaccionan? Están cómodos, están acomodados, están desmotivados, necesitan otro tipo de entrenador, quieren jugar de otra manera. Es que ya solo decir como entrenador quieren jugar de otra manera me parece un insulto a la profesión. O sea, decir, ¿quieren jugar a qué? Porque Ancelotti jugaba una cosa y Xabi Alonso jugaba otra. Y el decir que los vídeos son largos o son cortos, ¿qué estás diciendo? Que la profesión hay que ponerla al gusto, porque es que el Arsenal yo creo que es el equipo que más trabaja el balón parado de todo el mundo. De todo el mundo. Con Arteta, ahí está siempre el segundo entrenador, está en cada acción de balón parado, está ahí, tiene una eficiencia brutal en cuanto a goles a balón parado. Lo que se ve como una virtud, que es el trabajo, el vídeo, darle a los jugadores el trabajo hecho. Es mucho más difícil para un jugador. Ojalá en mi época me hubieran enseñado 4 vídeos, no de 30 minutos como enseñábamos hace 20 años, sino como los que se enseñan ahora. 2 vídeos de 4 o 5 minutos.
Súper compactos.
4 o 5 minutos súper compactados. Cómo tienes que presionar en defensa y cómo los espacios donde están en ataque. Y ya está.
Perdona,
¿qué más quieren?
Te estoy escuchando y yo creo que tú apuntas a una solución que no pasa por poner un entrenador nuevo o otro entrenador. O sea, tú estás dirigiendo el tiro a que hay que cambiar el equipo, hay que cambiar la plantilla.
Bueno, y sobre todo dar una vuelta, Juanma, también, porque yo como entrenador he preparado muchos partidos contra el Real Madrid en los últimos años. He preparado partidos con el Español, he preparado partidos con el... y he ganado y he perdido con el Español, he preparado partidos con el Getafe, he preparado partidos con el Sevilla, he preparado partidos con el Atlético de Madrid. En los últimos 10-15 años he visto a todos. He visto a Benzema, he visto a Ronaldo, he visto a Vinicius, he visto a Rodrigo, he visto a Modric, he visto a Kroos. Y hay transiciones que no se han hecho, así de claro.
¿Para ti es la peor plantilla del Madrid en estos 15 años?
Está lejos de las mejores plantillas que ha tenido. Está bastante lejos de las mejores.
¿Eso quiere decir que es la peor de estos 15 años?
No sé si la peor, porque están viendo cosas y decisiones que están fortaleciendo a los jugadores en niveles que no afectan para nada al rendimiento. O sea, que afectan al rendimiento para bien, afectan al rendimiento para mal. Está viendo muchas decisiones que afectan al rendimiento para mal y eso puede desvirtuar jugadores que son mejores de lo que parecen. Ahora, eso seguro. Pero, en cualquier caso, es una plantilla que yo cuando estudiaba aquello Real Madrid y yo sabía, o sea, sabíamos todos que Kroos se situaba entre central y lateral, que sabías que Modric se encontraba en unas alturas donde siempre hacía superioridad, que Benzema se tiraba a la izquierda con Vinicius, que Rodrigo se tiraba adentro y que Carvajal iba a la derecha. Eran movimientos mecanizados. Decía, ¿con Ancelotti? Sí. Con Zidane pasaba lo mismo, solo que hacía una. Zidane quitaba a Casemiro del inicio del juego, se lo llevaba unos metros más adelante y dejaba que Modric y Kroos vinieran al inicio. Eran mecanismos muy, muy, muy breves, mecanismos muy simples, pero había una forma de equipo. Y había una construcción de equipo, cosa que ahora no hay.
Oye, el sábado contra Levante, ¿crees que a alguno le puede temblar las piernas? Teniendo en cuenta que puede estar el ambiente un poco dificilillo.
Yo estoy con vosotros porque tenéis en el grupo aquí gente que piensa que el Bernabéu no es lo mismo que era.
Yo creo que ningún campo en España es lo mismo que era. Yo creo que el fútbol no es lo que era. Hay un ambiente más positivo en los campos.
Sí.
Y más turístico.
Más cosmopolita.
Más cosmopolita.
Sí, sí, sí.
Yo creo que hay más mujeres en los campos
que
abroncan menos.
Sí, sí,
lo digo como algo positivo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
en
sí,
todos
sí.
los campos hay mejor ambiente ahora que antes. Está más permitido el fallo.
Por eso esas broncas cerradas que se producían antes,
no,
que eran esperadas, de decir, bueno, tal, ¿sabes? Aparte creo que en el Real Madrid hay suficiente control de lo que sucede siempre como para que no se haga nada desproporcionado.
O sea, que no crees que vaya a ser un infierno
Y creo que va a haber una mezcla de gente que querrá apoyar a Álvaro, gente que querrá que los jugadores empiezan bien, querrán que el equipo gane y que se ponga rápidamente en la onda. No sé, yo no espero... Me puedo equivocar, pero no creo que no tiene nada que ver con lo que esto fue.
¡Qué maravilla! ¿Alguien tiene alguna duda?
Sí, yo sí. Es que has dicho antes que los jugadores no quisieron entender el mensaje de Ancelotti y no ha querido entender el de Xavi ahora. ¿Por qué? Te lo pregunto como jugador. ¿Por qué un jugador no quiere entender el mensaje? ¿Porque lo obliga a trabajar más, a correr más? ¿Porque le obliga a tener una... o no tienes una conexión directa con el entrenador? ¿No tienes un feeling especial con el entrenador y eso te permite que vayas por otro lado?
No lo sé, Joseba, pero lo que tengo claro es que es que el jugador hay veces que quiere los entrenamientos a la carta, que quiere la preparación a la carta, que quiere los descansos a la carta. Y a mí, este tipo de cosas, hemos dicho que han cambiado los estadios, también han cambiado las plantillas, han cambiado los jugadores. Hay muchas cosas, los entrenadores nos hemos adaptado y tenemos que mirar para otro lado, como decía Del Bosque, ejercitar el músculo del cuello. Mira para otro lado y tenemos que adaptarnos en cosas. Hay otras que son difíciles de entender. Yo eso no entiendo. No entiendo cómo una plantilla con dos entrenadores tan diferentes, tan completamente diferentes, pueden optar por el mismo plan. No sé.
Quique, ¿crees que lo de Vini y Xavi podría haber tenido solución si de repente Xavi, sabiendo que a lo mejor no tiene el apoyo de arriba, pero también viéndose en una situación en la que es o él o los futbolistas, perder ese control, si él hubiera llegado y hubiera sido más contundente con Xavi, con Vinicius al siguiente partido, ¿lo hubiera cambiado directamente o lo hubiera dejado en el banquillo? ¿O no lo hubiera quitado de una manera enmascarada al mismo tiempo que Kylian Mbappé? Claro. ¿Si hubiera ganado el respeto del vestuario?
Yo creo que sí. Yo creo que Xavi tenía que haber tomado las medidas necesarias después de ese cambio. Yo sí. Yo, por ejemplo, me equivoqué con el Nesiri de tomar ese camino en directo. Luego llegas al despacho y lo solucionas y quedamos como amigos perfectamente. Pero es evitable hacerlo en público, pero es necesario, muy necesario, hacerlo dentro. Eso tiene que acabar ahí. O sea, con la decisión que tú tomes de ponerlo más, reforzarlo, o de ponerlo menos y esperar a que llegue su oportunidad otra vez. Pero tienes que tomar algo, no puede quedar en el aire. Pero es que no queda en el aire no por Xavi. O sea, es que hay una opción de club para decir, posiciono al entrenador o posiciono al jugador. Y posicionaron al jugador. Lo cual desplazó, pero desplazó muy lejos al entrenador.
Pero ahí lo alejó, pero mira, ves, yo es que ahí creo que Xavi debió ganarle la partida a Vinicius y al club. Es decir, debió demostrar que le daba igual lo que dijera Florentino y que le daba igual lo que pensara Vinicius, que él es el entrenador y el que manda en el equipo es él.
Lo estás echando un pulso doble a los jugadores y a la directiva.
¿Y de qué le ha valido? ¿De qué le ha valido?
No digo que no sea lo que tú tenías que haber hecho. Digo que no es fácil echar doble pulso en ese momento.
¿Sabes una cosa? Yo creo que Xavi Alonso, en el próximo equipo al que entrene, si un jugador le hace lo que le hace Vinicius, estoy convencido que su actitud, su comportamiento posterior no va a ser el mismo.
Es lo que decía Guardiola, muere con la tuya.
Es
si
justo,
al final te van a cortar la cabeza, por lo menos muere con tus convicciones, porque al final, ¿dónde estás? En la calle.
Ya, es que de dos modos se hizo de tal forma que fue una redención que no lo fue. O sea, porque el comunicado de Vinicius fue como una especie de redención, de decir, no, yo pido perdón, etcétera,
a todos
etcétera,
menos a ti.
Pero todos menos a ti. Entonces, al final, es como que el club zanja, yo creo que Xavi desde su debilidad zanja, pero al final no está zanjado, evidentemente. Son jugadores cada vez más fuertes y en todo cada vez más débil.
¿Y Quique, no te parece que a Vinicius lo hicieron demasiado fuerte cuando decide, se cabrea porque no le dan el Balón de Oro y el club le respalda no viajando cuando Ancelotti estaba premiado?
Bueno, me parece clarísimo. Me parece que fue un error que no está a la altura del Real Madrid. El Real Madrid es un club muy señor, es un club de toda la vida extraordinario, que ha acudido siempre en la derrota y en la victoria a la entrega de premios. Y me parece que aquello también pudo ser el principio de la confusión actual del propio jugador, sin ninguna duda.
Pues es la charla de Quique Sánchez Flores en el partidazo. La verdad
disculpadme,
es que
sí que lo tenía claro, ¿eh?
No, no.
Yo no le he entendido nada, ¿eh?
No. ¿Lo puedo repetir?
No, ha sido de verdad fantástico poder escucharle. Además tienes esa capacidad que es que te escuchemos.
Bueno, siendo como sabes...
Siendo, efectivamente, entre estas alimañas no sabes cómo te admiro. Te voy a invitar los domingos a ver si hay manera de que se calmen un poco.
No, pero a vosotros os da gusto oíros también.
Muchas gracias. Montáis, ¿qué te ha parecido, Feli?
Me ha encantado escucharle, la verdad. Le hubiera preguntado muchas cosas más, pero no es el día, seguramente.
Venga,
no
una más, tiempo. una más.
No, a ver, o sea, me hubiera gustado preguntarle sobre todo que no entiendo muy bien los derechos que hay adquiridos en el fútbol a veces de algunos futbolistas que se sienten con un poder tan grande incluso sin haber sido los realmente importantes en el club. O sea, se generan unos vicios y unos entornos tóxicos que acaban echando entrenadores cuando a lo mejor era una oportunidad tremenda para un jugador, o sea, un entrenador como Xavi, que venía con todas las credenciales, habiendo triunfado en Alemania, habiendo jugado en el Real Madrid, habiendo sido un jugador legendario, y es muy triste que en 6 meses tenga que irse de esa manera sin haber podido ni siquiera implantar sus ideas, por un tema de que en un deporte colectivo como el fútbol y en un club tan grande como el Madrid, me sorprende, o sea, como aficionado te lo digo, o como ex deportista, que pasen estas cosas, ¿no? Que un tío que tiene el poder supuestamente, uh-huh, como es él, uh-huh, no pueda imponer sus ideas y no tenga el apoyo suficiente de la gente que realmente es la que le ha traído ahí.
Sí.
O sea, es realmente un poco surrealista todo lo que se genera ahí, sí, en el fútbol, sí, profesional. Sobre todo, sí, en clubes, sí, como el Real Madrid, que es el club más laureado de la historia y el más importante. O sea, no deja de sorprenderme. Me siento un poco como mucha gente. A mí me pilló también.
Tú no eres de Vinicius tampoco, ¿no?
No. Pero no soy de Vinicius, no tengo nada contra Vinicius. No me gustan esos comportamientos, Juanma, en ningún deportista. A ver, no porque venga del deporte que es el tenis, un deporte donde está muy penalizado el tener un comportamiento negativo en la pista. No, me parece que, no sé, no es justificable. Y creo que es un chico que ha sufrido mucho. Cuando vino al Real Madrid se reía todo el mundo de él, hubo memes, hubo insultos, hubo de todo. Consiguió triunfar, consiguió revertir esa situación, consiguió ser el líder del equipo. Y creo que después de lo del Balón de Oro, que no se lo dan, me parece que son actitudes que no las comprendo cuando tiene todo el talento del mundo y todas las posibilidades de ser un verdadero campeón y un tío que haga historia en el fútbol. O sea, no. Pero no es nada personal con él, es simplemente, sí, 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 que esos comportamientos
no te gustan.
Es que no los entiendo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que han estado escuchando el partidazo atentamente? Arauz.
Mira, estaban maravillados. Solo voy a leer uno para no ser empalagoso, pero decía un oyente: vaya masterclass de don Quique Sánchez Flores. Enhorabuena, Quique, por ser tan bueno. Totalmente de acuerdo con Quique. Vinicius es el pasado del Madrid y su actitud en el Clásico tuvo que haber sido para ponerle en la grada y suspenderlo de empleo y sueldo hasta que se disculpase públicamente. El Madrid tiene que hacer como hizo el PSG, echar a las estrellitas y poner a gente que juega al fútbol, no lo que hay ahora. Ya os lo dije hace tiempo que la solución del Madrid está dentro y se llama Hausen. Hay que subirlo al medio del campo. Es un Rodrigo el del City en potencia, está desaprovechado en defensa. ¿Veis qué fácil? Pones a los buenos, ganas y te dedicas a hablar del menú de la directiva y de las anchoas, que aprendan otros. Y mira, y terminamos con dos preguntas que hacen los oyentes a nuestros dos invitados de hoy. La primera para Quique. Te pregunta un oyente si podemos preguntarte, Quique, si el Valencia ha contactado contigo, cosa que seguro que no responderás, y que si eso pasara, si cogerías al equipo. Bajo mi punto de vista, te necesitamos.
Valenciano. Muchas gracias, pero exacto, no voy a contestar.
Vale, y la otra es para Feli.
Yo si me lo cuenta lo digo, no tengo ningún problema. O sea, vosotros tranquilos que yo vivo de esto, de contar lo que me cuentan, no voy a callarme nada.
Y la otra es para Feli, dice un oyente, aprovechando que está Feli en el estudio, preguntadle si cree que don Rafael Nadal sería un buen presidente del Real Madrid.
A ver, yo es que hablar mal de Rafa me cuesta mucho, no puedo decir nada malo de él. Yo creo que sería un buen presidente. Yo creo que no está en sus planes el presidente del Real Madrid, pero esto es una cosa mía, personal, una opinión mía. No he hablado nunca con Rafa de esto, pero ¿por qué no? O sea, al final, si se rodea de un buen equipo y tiene gente al lado que le ayuda a que el Real Madrid siga siendo el club más importante del mundo, ¿por qué no? ¿No? Seguramente para un madridista como él, pues debe ser un sueño ser presidente, pero yo creo que sinceramente no está en sus planes.
¿Te caería algún cargo a ti?
No creo.
Algo así, protocolo. ¿Serías el butragueño a lo mejor?
No tengo tanta paciencia como el gran Emilio.
Pues sería un portavoz buenísimo. Para
sí. No tengo tanta paciencia.
Emilio es increíble el mérito que tiene.
Increíble.
Increíble. Que lleve años.
Siempre
y
una
que
buena
nunca,
palabra,
nunca
un mal gesto.
Nada.
Caray, dijo una vez caray.
Una vez dijo caray.
Sí, caray.
Sí, sí, sí. Caray. Sí.
Y le persigue. Incluido los de jugador, ¿no?
Sí, sí.
¿Eh? Incluido los años de jugador.
Incluido los años de jugador. Sí.
Son muchos.
Increíble. Quique, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Feli, quédate que tenemos bloque de tenis, ¿eh? Y ahora nos va a contar Melchor más cosas. Ahora sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Dame tele lo que quiero vivir, dame tele, no. El verdadero sabor del agua y para beber, dame tele, no. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 46, hora menos en Canarias. Qué gran noche de radio, gracias entre otros a Quique Sánchez Flores, aquí en el partidazo. Rico, ¿te ha gustado? Que no te, te he escuchado. Sé que te, a ti ese tipo de análisis también te gustan.
A mí me gusta escuchar y de esos días que es un placer estar callado porque sí, no sí, puedes sí. hacer más que estropearlo. Si se te ocurre decir alguna cosa, de manera que me ha gustado, sí, me ha gustado sí, mucho.
Muy bien, muy bien.
Bueno, me gusta desde
el personaje, sí, sí, el sí. personaje es fantástico. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
He dado en titulares lo que has contado este mediodía, por ampliar. Tú dices que hay un enfado tremendo, o sea, y que esto...
Un gran disgusto, sí.
Un gran disgusto.
Preocupación, enfado, claro.
¿Disgusto o enfado?
Bueno, ayer fue disgusto por la noche, enfado y preocupación. Hombre, disgusto...
Las tres cosas,
cuenta...
vale.
Sí, todo, todo, hombre. Cabreo también incluido ayer. O sea, es que ten en cuenta que la derrota de ayer la consideran, como has dicho en titulares, de las históricas en el club. La de el Alcorconazo, la del Alcoyanazo. Incluso yo diría, me remontaría al 2000-2001 a la del Salto del Caballo en Toledo. Quiero decir que... Son de las que dejan huella y lamentablemente entran en esa historia negativa.
¿Tú dices
¿no?
que va a haber regañina o de Haas o de Florentino?
No, regañina no, no he utilizado ese término. En el Real Madrid, dentro de la situación que te estoy diciendo, ya sabes que molesta ni mucho la imagen cuando se pierde, son conscientes que lo que pasó ayer en Albacete es responsabilidad casi total, dicen, de los jugadores, porque Arbeloa llevaba un entrenamiento prácticamente. Por lo tanto, saben que todos están lejos de su mejor versión, pero... dentro de esa situación, por ver algo positivo, quieren pensar que Arbeloa, en cuanto empiece a recuperar lesionados, en cuanto Pintus, que es lo que piensan, va a poner en forma la plantilla, pues van a ser capaces de, porque están ahí, a disposición todavía, 4 puntos en la Liga, bien clasificados en Champions, de pelear por eso. Pero para eso necesitan el compromiso de los jugadores. Y por eso hemos contado hoy que, en principio, se espera que se hable antes del partido ante el Levante con los jugadores para explicarles, por si no se han enterado todavía, porque no es necesario, pero a veces hay que explicar cosas que son obvias, cuál es la situación, ¿no? Y ese mensaje optimista de que hay tiempo todavía para luchar por la Liga y por la Champions.
Este verano va a haber salidas importantes, algunas de
decisiones
ellas...
importantes, he dicho, y tiene que ver con, evidentemente, salidas vale. Y en función de las salidas...
Y alguna sonada, pues, alguna sonada.
Y alguna puede ser importante en función de lo que pase de aquí a final de temporada, claro.
Ya, lo que pasa es que con Vinicius hay que tomar una decisión, yo creo que antes, ¿no? Antes del Mundial habrá que tomar una decisión.
A final de temporada es cuando se suelen cerrar. La última vez que me lo preguntaste te dije lo mismo, hasta que no terminase la temporada no se iban a tomar decisiones. Recordemos que le queda...
¿A quién pondrías tú en la pole de salida?
Hasta el 2027. Bueno, en la puerta de salida hay cosas que son obvias. Como
bueno,
son
no, pero no me digas Ceballos y tal, porque eso es evidente. Si
no,
es que
no. Hay que reforzar la defensa, salida de Rüdiger, salida de Álava, si se puede colocar a Ferland Mendy, colocarlo, porque ya sabes que en el Real Madrid no echan a nadie y eso es un problema gordo.
No, pero yo pienso en bichos como... Rodrigo, pues, como Vinicius, como Bellingham, ¿qué va a pasar con estos? Saber qué haces con Mastantuono.
Lo que te puedo decir ahora sería hablar por hablar, porque es que va a depender de lo que pase de aquí a final de temporada. Fíjate que al principio de temporada estábamos hablando de Rodrigo, que si lo iban a vender en el mercado de invierno, que si era mejor salida, que ya está. Quiero decir que eso lo va a marcar si realmente los jugadores muestran ese compromiso que les va a pedir el club. Antes de ese partido ante el Levante, ¿no?
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Y solo déjame decirte una cosita de cara al partido de Levante.
¿Sí?
Y lo que estabas hablando con Quique. Se ha hablado mucho y se ha criticado la ausencia de 7 hombres, porque había 3 lesionados, Militao, Mendy y Trent. Pero de los 7 que se quedaron, teniendo en cuenta que Pintus ya está empezando a trabajar... tanto individual como colectivamente, mira, Rodrigo y Rüdiger acabaron muertos, no estaban para jugar, Mbappé venía de ese esguince de rodilla y no se le iba a forzar, Courtois y Carreras yo creo que son los únicos que les dieron descanso, porque Jude Bellingham y Tchouaméni me dicen que también arrastraban sobrecargas musculares, por lo tanto, teniendo en cuenta que tienen tres partidos cada 2 días, pues evidentemente tendrían que dar descanso. Y en el Real Madrid piensan que independientemente de los jugadores que hubiese alineado ayer Arbeloa, era para ganar al Albacete.
Gracias, un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Una cosa, Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Sergio Ramos está en Sevilla.
Sí.
Y está decidido a hacer una oferta para comprar el Sevilla.
No, ya la ha hecho.
Ya la ha hecho.
Ya la ha hecho, ha llegado a las 10:30 de la mañana. Ya la hizo el día... 30 de diciembre, el día 1 de enero, lo contamos aquí en la COPE, y hoy lo que ha hecho es, digamos, ratificar la oferta y el proyecto, te lo explico rápidamente, personalmente. Ha llegado alrededor de las 10:30 de la mañana en su avión personal, acompañado de René, de Julio Sen y de Javier Espí, que son sus asesores. Ha estado 2 horas reunidos con algunos accionistas del club y con el abogado que está coordinando todo el proceso de venta, Alberto Pérez Solano. Ha llegado con un traje de ejecutivo realmente espectacular. 2 horas de reunión y ha hecho una exposición ante el abogado que maneja la negociación y algunos accionistas del proyecto y de la oferta. A día de hoy es la oferta más alta que manejan los accionistas. Viene escoltado por varios fondos de inversión que están dispuestos a apostar muy fuerte en este proyecto. Y incluso me comentan que a los accionistas y al abogado le ha sorprendido la capacidad y la habilidad y la maestría con la que una persona que hace poco tiempo estaba dedicada al fútbol,
hombre, pero...
ha puesto un proyecto... Juanma, es que has puesto el proyecto de forma deportiva, el perfil económico, con una documentación, algo que muchos de ellos no se esperaban que Sergio estuviera tan preparado para esto, y les ha llamado mucho la atención. Como digo, la oferta es la más alta que ha recibido el club.
¿Cuánto puede ser?
Pues alrededor de 450 millones de euros.
Madre mía.
Es una apuesta muy potente, muy fuerte, está avalado por varios fondos y está dispuesto a convertir esto en su nuevo proyecto de vida, y sobre todo por la vinculación que tiene con el Sevilla.
Y una cosa, sí. si lo compra, ¿sería el presidente?
Bueno, eso no lo tiene todavía decidido, pero lógicamente viene a liderar el proyecto. Él tiene en mente el proyecto, el armazón de lo que quiere realizar, pero dice que hasta que no dé el paso definitivo no va a contar detalles, pero lógicamente él viene encabezando, de hecho, los fondos, que es una de las cosas que tiene más fuerza en este proyecto, es que tiene una cabeza visible. Hay otros fondos, por ejemplo, te cuento, Juanma, que el primer fondo americano, después de ver las cuentas, las deudas, salió corriendo. Ahora mismo están negociando con otro fondo durante algunos días, que tienen un periodo de confidencialidad, y por ahí se ha colado la proposición de Sergio Ramos. Ahora le toca mover al Sevilla y le toca mover a los accionistas del club, pero la oferta es muy fuerte.
¿Cuándo crees que puede haber respuesta?
Esto no va a tardar mucho porque él tiene muy claro que la oferta no es una oferta para la eternidad.
Claro, que caducará. O sea,
la oferta caducará.
¿Tenéis esto? Como cuando tienes esto, 10 días o 15 días.
Claro, sí, hay que esperar porque está abierto todavía un proceso de negociación cerrado durante unos días con otro fondo, pero es lo que ha venido personalmente a decir, esto es lo que tengo, y en su día, pues, los pondré públicamente al aficionado del Sevilla, que quiero que sepa qué es lo que he traído aquí para intentar arreglar algo que a día de hoy está prácticamente cayendo por el precipicio, que es el Sevilla Fútbol Club.
Gracias, Víctor. Lo vamos contando. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a conocer a un deportista que tiene pinta de que nos va a dar muchas alegrías, Angelito. Muchas.
Muchísimas. Se llama Rafa Jódar. Bueno, tengo que preguntarle si Jódar o Jódar, porque me cuesta mucho saber cómo decir su...
Yo he visto el nombre escrito... No, hombre, con acento en la O, he visto.
Jódar. Yo creo que sí, yo digo Jódar. Jódar, pero luego se lo preguntamos y a ver qué nos dice. 19 años, pero solo 15 días de profesional, y ya va a pisar su primer Grand Slam. Tiene una pintaza. No quiero meterle ni mucho menos presión al chaval, pero con todo el que hablo me dice que top 20 para arriba.
Hablando de un tenista.
Sí, de un tenista, y que está en Australia, en Melbourne.
Yo creo que no lo habíamos dicho todavía.
No lo habías dicho. ¿No?
Está aquí Feli también.
Ya, bueno,
¿y qué?
Bueno, pues te lo voy a decir muy fácil. Tampoco metiéndole presión al chaval. Hay gente que dice, si esto hasta hace poco era cosa de Rafa Nadal, hemos metido entre medias un Carlos y ahora toca volver a poner otro Rafa. Es decir, que quizá el siguiente nombre del tenis
español... No le metas
español,
tanta presión, ¿no?
Sea me parece Rafa que... Jódar, que está en Melbourne y que justo tirado, ayer se metió por primera
¿cómo
vez
lo hay,
en un Grand Slam.
19 bonito, años.
Madrileño.
Madrileño, 1,91. Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Muy bien, todo bien por aquí, por Melbourne.
¿Qué hora tienes en Melbourne?
Son las 11 de la mañana aquí.
¿Y qué has hecho? ¿A qué hora te has levantado?
Me he levantado a las 9:30, he desayunado un poco con mi entrenador y nada, hoy un día un poco más tranquilo después de los 3 partidos de previa, hoy un poco de activación y descansar bien para empezar el cuadro final.
El único español que ha superado esta fase previa.
Y en chicas, Guiomar Maristany también.
Vale. ¿Estás nervioso? ¿Estás un poco ahora con la sensación de ostras, US Open, abismo?
Bueno,
estoy
aquí muy, o sea, con muy buenas sensaciones, haciendo las cosas bien, los partidos han ido bien, se han puesto difíciles algunos, sobre todo el de ayer, pues fue un partido complicado, pero nada, con buenas sensaciones, con confianza también y nada, afrontar la primera ronda, ¿no? De la mejor manera posible.
Rafa, tú eres madrileño, ¿de qué parte de Madrid eres?
Sí, yo soy de Madrid, de pequeño vivía en Leganés y bueno, y ahora vivo un poco más cerca del Club de Tenis San Martín, ¿no? Que es donde yo entreno y donde bueno, he crecido, ¿no? Desde muy pequeño, cuando tenía 6 años me apunté al Club de Tenis San Martín y nada, y ahí es donde me he desarrollado, ¿no? Como tenista.
¿Y tu familia cómo es? ¿Tu padre qué pasa? ¿Que también le gusta mucho el tenis o por qué empezaste tan pequeñito a jugar al tenis?
Bueno, a mí me gustaba, es una historia un poco curiosa, porque a mí me gustaban todos los deportes, pero al final yo empecé a jugar al tenis porque, bueno, era un deporte donde yo podía jugar con mi padre y nos lo podíamos pasar bien los dos, no hacía falta más gente, ¿no? Como por ejemplo el fútbol, ¿no? Que hace falta pues más chicos, ¿no? Para pasárselo bien. Yo en el tenis pues iba al Club de Tenis San Martín, como decía, y me lo pasaba muy bien con mi padre cuando tenía 7, 8 años. Y nada, yo también jugaba al fútbol de pequeño en el equipo, pues con mis compañeros de clase, pero luego ya cuando tenía 11 años tuve que decidir entre el tenis y el fútbol, y al final pues decidí decantarme por el tenis, porque ya al final los estudios se complicaban, ¿no? Y ya llevar los dos deportes, jugar los dos deportes era muy complicado, y bueno, yo creo que la decisión fue la correcta.
¿A qué se dedica tu familia?
Bueno, mis dos padres son profesores, mi madre es profesora de educación primaria y luego mi padre es profesor de educación física en la universidad y luego también en bachillerato y nada, mis dos padres son profesores y sí, eso es lo que ellos dedican.
¿Y tienes hermanos? ¿Hermanas?
No, soy hijo único, o sea, ahora cuando estoy viajando...
Consentido en toda regla, vamos, el niño de la casa que se comía y se cenaba lo que decía el niño, ¿no?
Ahora cuando estoy de viaje, viajando en estos torneos, mi familia me echa de menos porque no hay nadie en casa.
¿Con cuánta gente viajas tú? Un chico como tú que acaba de empezar hace 2 semanas, que es profesional, ¿cuánta gente viaja contigo? ¿Qué equipo tienes?
Bueno, no muchas, solo viajo con mi entrenador. Hay algunas semanas, por ejemplo, cuando estuve en Jeddah, pues viajó un preparador físico también, aparte del entrenador, y nada, o sea, no mucha gente de momento, todavía no he formado mi equipo, pero bueno, sí, de momento muy contento con las personas que me están ayudando en estos torneos, muy agradecidos a ellos, y nada, me están intentando ayudar en todo lo que pueden, están intentando pues ayudarme en todo lo que está relacionado con fuera de la pista, ¿no? Luego ya cuando entras a la pista, pues eres un poco, depende un poco más de ti, pero ellos siempre me cuidan muchísimo y quieren lo mejor para mí.
¿Cómo eres fuera de la pista? ¿Eres,
pues un chico tranquilo.
¿Eres tímido, eres extrovertido, te va a la fiesta? Bueno, ¿cómo eres? Sé sincero.
No, ¿vas a Madrid?
Venga, vamos. Es que, oye, es la primera entrevista que te hacemos. Como vas a ser un megacampeón, esta es la que vamos a recordar ya de por vida.
No, soy un chico tranquilo, me gusta pasar tiempo con mi familia cuando estoy en Madrid, soy muy fan del Real Madrid, y cuando estoy en Madrid pues voy al campo, al estadio, al Bernabéu, y nada, soy un chico tranquilo, tampoco, o sea, cuando tengo un poco más de confianza con mis amigos sí que me gusta hablar, pero bueno, o sea, tampoco nada del otro mundo y nada, pero un chico tranquilo y muy normal.
¿Tienes pareja o estás solo?
No. Todavía no.
Pero ¿por qué te ríes, Feliciano? 19 años, vamos a ver. ¿Y 19 años?
Hombre, pues Feliciano con 19 años ya tenía un currículum importante.
Con 19 años, Feliciano, no le dejaban entrar en Melbourne.
Pobre Rafa va a decir, no voy a entrar más en el partidazo ya.
No, hombre, ¿por qué? Pero bueno, si es una pregunta normal, qué rancio soy, hombre, por favor.
Es broma,
¿tu círculo de amigos cuántos sois? ¿Cuánta gente tienes en la pandilla que son troncos de verdad, amigos de verdad?
Bueno, yo tengo mis compañeros, ¿no?, de clase, que de toda la vida, ¿no? Yo fui a dos colegios cuando era pequeño, cuando acabé cuarto de la ESO me cambié a otro instituto, entonces pues tengo varios amigos de toda la vida, desde muy pequeños, porque yo siempre he ido al mismo colegio, y luego ya cuando tuve 16 años y me cambié, pues conocí a más gente en el nuevo instituto donde fui, entonces pues muchos amigos en Madrid, luego también tengo muchos amigos en el tenis, ¿no?, también de Madrid, también de todas partes de España, ¿no?, porque yo he estado viajando mucho pues por España y luego también por el mundo, pues conoces a mucha gente, ¿no?, en el circuito, y al final pues tienes muy buena relación con todos los jugadores y la verdad que estoy muy agradecido de todas las personas, ¿no?, y de todas las toda la gente, ¿no?, que tengo muy buena amistad con ellos.
Oye, ¿estabas estudiando en Estados Unidos, en la universidad? ¿En Virginia era? ¿Dónde estabas?
Sí, en Virginia, en la Universidad de Virginia.
¿Qué hacías? ¿Qué estabas haciendo?
Bueno, estaba estudiando y jugando al tenis a la vez. O sea,
¿alguna qué carrera? ¿O era simplemente...?
Bueno, allí en Estados Unidos funciona un poco diferente. Allí no tienes que elegir la carrera una vez entras a la universidad, sino que tienes que hacer 2 años de asignaturas comunes. Y luego ya cuando,
vale.
Y luego ya cuando vas avanzando y cuando estás en tu tercer año ya eliges la carrera que quieres hacer. Entonces yo el primer año pues elegí clases comunes y fue un poco más decantado a economía, ¿no? Que era lo que me gustaba más. Y sí, dime.
Ahora has aplazado la universidad. Has tomado la decisión desde el 1 de enero de dedicarte exclusivamente al tenis porque era imposible asistir a la universidad y a la vez participar en los torneos en los que quieres participar. Claro, es una decisión importante. Y más, si me dices que tus padres son académicos, pues habrán estado ahí, habréis estado debatiendo mucho con esto, ¿no? Supongo.
Sí, totalmente. Yo cuando acabé, bueno, yo he estado en Virginia desde enero de 2020, de 2025 hasta diciembre de 2025. Luego cuando me volví a Madrid, pues estuve hablando mucho con mis padres, con los entrenadores incluso de Virginia y estuvimos barajando, ¿no?, las dos opciones. Y al final, pues la mejor decisión fue que después de aquí, porque estos torneos de Australia, tanto el Challenger que jugué la semana pasada como este Open de Australia, lo iba a jugar y después pues no sabían muy bien los planes, pero al final tomamos la decisión de que cuando acabara aquí en Australia no iba a volver allá a Virginia, sino que iba a volver a Madrid, ¿no?, para seguir jugando pues torneos profesionales. Y sin embargo sí que voy a poder, cuando esté jugando los torneos en Estados Unidos, pues tener una base allí en Virginia y tener pues mi segunda casa allí y hacer alguna semana de preparación allí en Virginia. O sea que estoy muy agradecido por todo, por esa opción que me dieron también los entrenadores de Virginia.
¿Eres zurdo o diestro?
Soy diestro.
Diestro. ¿Te gusta qué superficie te gusta más? ¿La pista rápida, la tierra batida, la hierba?
Bueno, yo he jugado las tres, he tenido la ocasión de jugar las tres, solo he jugado en hierba 2 semanas cuando era junior y me gustó bastante, pero te diría que sí, que la pista dura me gusta mucho, pero bueno, me intento adaptar de la mejor manera posible a las tres superficies, que eso yo creo que es lo mejor, ¿no?
¿Qué es lo mejor que tienes en la pista?
Bueno, la verdad soy un jugador agresivo, yo creo que mi golpe favorito yo creo que es la derecha, te diría, pero sí, o sea, al final aquí cuando estás jugando con estos jugadores tienes que tener un juego muy desarrollado y tienes que tener armas muy potentes, ¿no?, para poder competir contra este tipo de jugadores.
¿Sacas bien? ¿Eres
fusilero? Sí, soy alto y el saque me ayuda.
¿A cuánto sacas? ¿Cuánto le metes? ¿Cuál es tu récord? ¿200? ¿Cuánto?
Sí, 200, no sé, 220 más o menos.
Bien. ¿Haces mucho gimnasio? ¿Tienes el bíceps ahí ya preparado? Todavía va a crecer,
sí,
más, ¿no?
Está desarrollándose, no se puede meter mucho, que si no a lo mejor se puede lesionar.
Claro, poco a poco. Uh-huh. Sí. ¿Has entrenado con Alcaraz? La semana pasada entrenaste con
Alcaraz. El domingo, creo.
El domingo entrenaste con Alcaraz, ¿no?
Sí, el domingo entrené con Alcaraz. Yo terminé el torneo que estaba jugando la semana pasada el sábado y volé aquí a Melbourne el domingo y por la mañana pues se dio la ocasión de que iba a entrenar con Alcaraz y nada, fue con Carlos una persona excelente. Tuvimos un entrenamiento muy bueno. Era mi primera vez jugando en la pista central de Australia.
¿Le apretaste?
Sí, fue un entrenamiento interesante, un divertido, sí.
¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué jugasteis? No, bueno, ¿un set o qué hicisteis?
Peloteamos un rato y al final luego pues hicimos un poco de voleas, saques y al final él quería pues jugar unos juegos y
te estaba midiendo, estaba diciendo, juegos, vamos, sí, a ver lo que viene por detrás, no siendo que qué tal. ¿Y qué hicisteis? A ver, cuéntame.
No, nada, eso, peloteamos, luego nos movimos un poco y ejercicios de movilidad y luego ya pues nada, jugamos unos juegos y tampoco él, yo creo que venía también el sábado, o sea, llegaba ese día también porque estaba jugando la exhibición en Corea y tampoco quería jugar mucho, fue una horita tranquila.
Vamos, que le dio, que no te quiere decir que le ganó.
¿Cómo quedasteis?
Íbamos 5-4 íbamos.
¿Para quién?
Para mí.
Claro, es que no te lo quiere decir, bueno, no quería acabar.
Ojito, Feli. Oye, tengo aquí
Rafa,
a Feli.
Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Feli, ¿qué tal? ¿Todo
bien? Muy bien. Oye, primero enhorabuena. Me alegro mucho que vayas a jugar tu primer Grand Slam. Y bueno, hablando de todo lo que has contado, de tu paso por la universidad y por todo, creo que estás haciendo las cosas muy bien, te felicito tanto a ti como a tu familia o a tu entorno más cercano. Creo que fue una decisión muy acertada irte a la universidad y igualmente ha sido acertada el paso que has dado de hacerte profesional. Creo que el haber estado un año allí creo que te ha ayudado en muchas cosas y ahora es el momento de ya empezar a medirte con esas bestias que te vas a encontrar en Australia.
Sí, pero ¿le vas a llevar a Madrid o no? ¿Va a estar Rafa en el Mutuo Madrid Open?
Hombre, por supuesto. Y seguramente, si sigue como está jugando, no va a necesitar ninguna invitación. Porque en un año, Juanma, me acuerdo de la primera vez que le conocí a Rafa, que vino a entrenar un día con nosotros a la federación, no sé si te acuerdas, que estaba yo con Pepo y viniste con tu padre. Hace ya pues 2 años de eso, o 3 años, ya no me acuerdo, mucho tiempo, pero... Está cumpliendo las etapas muy rápido, Rafa. Creo que eso es algo muy positivo. O sea, él hace un año estaba 800, 900 del mundo. Y la etapa de Challengers a los jugadores normales les cuesta mucho. Es una etapa complicada para un jugador junior donde empiezas a enfrentarte a jugadores profesionales. Rafa ha pasado esa etapa muy rápido. Ha ganado incluso varios torneos Challenger. El primer Grand Slam que juega pasa la quali sin demasiadas complicaciones. Hoy ya perdió un set en su último partido, pero ganó el tercero fácil. O sea que bueno, la verdad es que es una alegría, Rafa, verte jugar y que el tenis español pues goce de buena salud. Y tú eres uno de los mejores representantes de nuestro tenis y de nuestro futuro. Así que enhorabuena y estoy seguro que vamos a vivir muchas tardes de tenis buenas contigo.
Muchas gracias, Feli. La verdad que lo aprecio mucho. Sí, como tú dices, yo creo que este año en Virginia me ha ayudado mucho a desarrollarme, ¿no? Como tenista, ¿no? Yo al final he mejorado mucho en este año que he estado allí, tanto la primera parte, ¿no? Que fue jugando con el equipo, jugando contra jugadores que, bueno, que tú ves aquí, que están en la quali también de aquí, del Open de Australia. Y luego en esta segunda parte, ¿no? que he jugado pues más Challengers, ¿no? En Estados Unidos, yo creo que esta etapa me ha ayudado mucho y como tú dices, pues al final había que tomar una decisión y al final...
Para
pues,
que la gente lo entienda, mucho... Rafa, el ir a la universidad en el mundo del tenis estaba considerado como un paso atrás,
sí,
históricamente. Ahora eso ha cambiado mucho. Seguramente, Rafa, te costó tomar la decisión porque tú ya tenías un nivel en ese momento como para plantearte directamente irte al tenis profesional, pero... Te lo digo con total sinceridad, creo que fue un acierto. Creo que el nivel universitario en los últimos 10 años ha subido de manera exponencial. O sea, hay cada vez más jugadores que vienen de la universidad situados en el top 100, en el top 200.
Sí. Shelton es top 5 y salió de la uni también.
Shelton estuvo un año en Miami. O sea, hay muchos casos y creo que este año, aparte de la experiencia a nivel personal, creo que a nivel de tenis, corrígeme si me equivoco, ha sido un año también bueno para ti, donde has tenido compañeros de equipo que tiene un nivel muy bueno, donde has podido entrenar, formarte también, y creo que ha sido una cosa muy positiva. Además, has podido competir, que antes en la universidad no se podía competir. O sea, durante el año has jugado Challengers, no solo en verano, sino durante el año también has podido competir lo suficiente, y es que ha sido meteórico. En un año prácticamente te has situado cerca de los 100 primeros, y creo que tanto el irte allí como el después de un año, viendo la progresión que has tenido ahora de decidir dedicarte ya al tenis profesional, me han parecido dos decisiones muy acertadas y que no son fáciles de tomar, así que te felicito de verdad.
Sí, muchas gracias. Sí, como tú dices, no fue una decisión fácil porque yo cuando acabé mi etapa junior pues tenía la opción de ya dedicarme al tenis profesional, ¿no? 100%, pero bueno, yo pensaba que este tiempo en Virginia me iba a ayudar mucho y como tú dices, los compañeros de equipo pues me han servido mucho para entrenar y mejorar mucho mi nivel, ¿no? No solo los partidos que jugaba contra otras universidades, sino las semanas donde pues no había partidos o donde yo estaba en Virginia, ¿no? Entrenando pues ellos me han ayudado mucho y han sido entrenamientos de muy alto nivel. Entonces, al final es un equipo donde hay 10 jugadores que tienen mucho nivel, que son de todas partes del mundo, no son solo de Estados Unidos, y al final pues mejoras mucho, y sobre todo si vas a una universidad como es la de Virginia, pues que está pues top 5 en Estados Unidos, y al final hay jugadores de mucho nivel, ¿no?
Entrevista dura, ¿eh? Está dura, parece un public reportaje, macho, o sea, increíble.
Ya habrá tiempo. Oye, yo quiero saber, un referente nacional y uno internacional, pero solo uno.
¿En el mundo del tenis?
Sí.
pues nacional te tengo que decir Rafa Nadal, y luego internacional, bueno, no, vamos a decir internacional Rafa Nadal y luego nacional Carlos Alcaraz.
¡Qué listo,
¡Qué grande, qué listo! Estás bien enseñado.
¡Qué listo, macho! ¡Qué listo! Vas pa' político tú, ¿eh?
Sí, sí, sí,
ha quedado bien.
Se ha puesto rojo y vas todo. A ser
concejal en el Ayuntamiento de Madrid para empezar, ya lo verás.
Además, estaba a punto de decirlo, el internacional, pero ha virado bien,
Mañana le tengo que ver la cara a Carlitos aquí en Australia. A ver, rápido.
Nada, yo tengo otras dos que son igual de rápidas, pero un poco más difíciles. ¿Dónde te gustaría acabar este año? ¿Qué firmas este año? Yo he dicho antes en la presentación que de verdad te veo con opciones de meterte top 50, aunque sea una ascensión meteórica. ¿Dónde te firmas acabar el 2026?
Pues la verdad que yo estoy disfrutando mucho. Yo con haber pasado aquí la quali en el Open de Australia, para mí ya es un premio, es una recompensa y nada. Yo solo pienso en mejorar poco a poco, mejorar mi nivel, porque todavía quedan muchas cosas que mejorar y nada, que los resultados pues... vayan llegando poco a poco, o sea que no me pongo ninguna meta.
Yo creo que ha ido demasiado rápido, Ángel, como para plantearse a corto plazo.
Claro. ¿Cuándo?
Pues, un objetivo. Ha sido tan rápida la ascensión este último año que yo creo que le está viniendo todo muy rápido.
Pues a ver si a largo plazo se lo ha planteado, que no tantos españoles pueden responder a esta pregunta. Y de hecho, por ejemplo, Paula Badosa, que ha estado hasta top 2, dice que uno y se retira al día siguiente. ¿Rafa Jodar firmaría un Grand Slam en toda su carrera?
Bueno, yo lo firmaría, para mí sería un sueño hecho realidad, sí.
Pero uno, ¿eh? Y no más.
Bueno, pero claro.
Que quiere ganar un Grand Slam, lo sabemos todo. Le estoy diciendo que si él, por el nivel que siente que tiene o por lo que puede hacer en el mundo de tenis, firmaría uno.
Le está metiendo mucha presión.
Es lamentable. Perdón, Rafa.
Que juega y le está preguntando.
No, estoy preguntando si en toda su carrera, por el nivel que él se vea y el nivel que cree que puede alcanzar, firmaría un Grand Slam.
Ya te ha dicho que sí.
Y él te ha dicho.
No, me ha dicho que quiere ganar un Grand Slam, que es distinto.
Rafa, tienes derecho a no contestar, ¿eh?
Bueno, venga, pasamos de
pregunta.
Pasa
palabra.
Bien hecho,
porque
tío.
Sabe que igual gana alguno más.
Una cosa, ¿es Jodar o Jodar?
Esa es la buena.
Jodar. Con tilde en la O.
¿De dónde viene el apellido? ¿De dónde es?
Es un apellido de Jaén, de Baeza. La familia de mi padre es de Baeza y de ahí viene.
Tendrán buen aceite, ¿no?
Sí. Muy, muy bueno.
Pues dile a tu padre que estamos aquí al lado de la Puerta de Alcalá, para cualquier cosa, que eso siempre está bien. Rafa, ha sido un placer conocerte. Aquí estamos, aquí nos tienes para verte y para disfrutar, y ojalá que sea la primera de muchas entrevistas por todo el mundo mientras estás ganando partidos. De verdad que encantados de saludarte, Rafa.
Muchas gracias a todos.
Suerte, Rafa.
Sí, hombre.
Muchas gracias, Felipe.
Que siga la racha.
Vende el partidazo ahí en Virginia y en Melbourne, ¿vale? Que es que estamos ahí remando, tenemos que seguir ahí en buena línea.
Que si les llaman, diga que nos escuchan.
Efectivamente, si te encuentras a gente por la calle, tú, yesterday in partidazo, tal, ¿vale? Venga.
Perfecto, un abrazo, chicos.
Gracias, hasta luego. Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Dice uno: este chico habla como si tuviera 30 años. Da gusto escucharle hablar. Tenemos una juventud bastante mejor de lo que muchas veces pensamos. Sé casi tanto de tenis como Angelito García. Y os digo que este Rafa es buenísimo. Tiene todo para ser top 10. Es verdad lo que decís. Y otro decía que Rafa Jodar tiene parecido en la voz y en la forma de hablar con Juan Carlos Ferrero. ¿No os parece?
Bueno, los inicios sí.
La intervención de Quique es de lo mejor de la historia del programa, pedagógico y emocionante. Ha sido como entrar con una cámara en la vida diaria del Madrid. Otro decía, si Ramos compra el Sevilla, Víctor Fernández se va de jefe de prensa como mínimo. Y mira, le decíais a Rafa Jodar que vendiera el partidazo, mira qué alegría lo que nos dice un oyente. Buenas noches a todos, esta tarde me han llamado del EGM y os he puesto por las nubes. Me ha hecho muchísima ilusión, saludos desde Rocha.
Tampoco hace falta que nos pongan por las nubes, porque a ver si sospechan que...
Claro, que voten y ya está.
Que digan...
Que era de Roche, que era Paco, coño.
Ah, que era Paco de Roche.
Claro.
No, Paco no, era...
El del timón, ¿no?
Hombre, claro.
Uno de Roche.
De Paquito.
Roche, hombre, en Roche vive más gente que Paco.
Pero Paco solo hay uno.
No, hombre, ¿en Roche?
Sí, hombre, sí.
En Roche hay muchos Pacos.
Hay muchos Franciscos, pero Paco
eso
uno.
Sí. Oye, compañeros, gracias. Me quedo con The Americans y con toda esta gente.
Muy bien.
Feli, ¿qué tal has estado?
Muy bien, muy a gusto, chicos.
Bien,
la verdad que...
Te viene bien porque además vienes a cenar al centro, aparcas aquí el coche y luego vas para casa.
Claro. Es el plan perfecto.
Es que es acojonante.
Solo nos quiere por el patio.
Yo creo que has fichado por la COPE por la plaza. Yo creo que has fichado por la COPE por la plaza Garaje. Di la verdad.
Tenía que pagar yo por estar aquí.
Si quieres, lo renegociamos. Lo renegociamos un momento ahora mismo.
Le falta hablar de toros, que es lo otro.
Sí, le gusta. Vale. Bueno, gracias, Feli.
A vosotros.
Se quedan los Americans. El resto, gracias. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
El campo se opone al acuerdo de Mercosur por la competencia desleal de productos que no cumplen, dicen, los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que en Europa.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Mi padre tiene Parkinson. Y gracias a Cuideo, cuenta con un cuidador que le acompaña en su día a día y un fisio que le ayuda a controlar y mantener la movilidad.
¡Cuideo! Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones antes de el tramo de Americans. Primero, Malvar, en Dinamarca, con la victoria de España frente a Serbia en el primer partido del europeo. Hola, Malvar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
29-27, ¿no?
Sí, 29-27, al descanso se ganaba de 4. Yo creo que los hispanos han jugado un partido muy serio en defensa, con una gran cabeza en la dirección a lo largo de muchos minutos del encuentro. Y la verdad es que era un partido difícil, ¿sabes? Ante un rival complicado, que lo ha sabido sacar adelante, sobre todo superando los minutos complicados que ha tenido en el segundo tiempo. Y hoy hemos descubierto que las famosas torres gemelas que había en el centro de la defensa de España, con Viran Morros y con Gedeón Guardiola ya retirados, pues ya tenemos un nuevo jefe, y es Antonio Serradilla, que tiene muy buen futuro por delante. Ian Tarrafeta está en un gran momento de forma, y sobre todo el debut de Marcos Fiz, un chico de 18 años, que es el hijo de Julio Fiz, el que fue jugador de balonmano, que va a ser una auténtica estrella dentro de este deporte, y que Sergei Hernández, que también está muy bien. Ahora, esos dos puntos nos dan ánimos para pensar que el próximo sábado tenemos a Austria delante. Si ganamos a Austria, estamos en la siguiente fase, es decir, en la fase principal.
18 años internacional, tienes que estar muy hecho, ¿eh?, para estar ahí con el nivel físico que hay en este deporte. Uf, o sea, mucho mérito.
Pues este chaval va a ser una estrella, acuérdate lo que te digo.
Uh-huh. Bueno, si está ahí ya con 18. Gracias, Luis, sí. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Y el Dakar, solo Nani Roma, pendientes de Nani Roma, ¿verdad? Sí, Carmichael, sí. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que esto es o la sexta, el sexto triunfo de Nasser Al-Attiyah, o el tercero, segundo en coches, de Nani Roma, porque hoy la ha recortado 4 minutos y 20 segundos y era una etapa bastante más sencilla por su recorrido de como va a ser la de mañana. Y Roma cree entre otras cosas, pues lleva 30 años compitiendo en el Dakar y sabe que puede pasar de todo, como hoy a Lategan, que estaba segundo y ha perdido 4 horas por una avería gordísima. Y además de eso, hay argumentos objetivos. Hoy, por ejemplo, pues hoy han dominado los Ford, que están yendo muy bien, Extron, Dumas, tercero Sainz. Pero es que tenemos 311 kilómetros que van a ser mucho más lento, con velocidades medias de 85 por hora en lugar de 125 que han tenido hoy por hora. Cuanto más lento, más complicado. Va a haber mucho polvo y luego hay otra ventaja. No es tan bueno salir el 17, que es la posición de Nasser Al-Attiyah. El undécimo de Nani Roma le permite estar a 3 minutos de Loeb, que además es un piloto rápido, con lo cual el polvo le va a molestar mucho menos que a Nasser Al-Attiyah, que sale el 17 y lo hará a 2 minutos de Prokop. Es decir, con esas distancias, con los de delante, con valles estrechos, ir progresando va a ser mucho más complicado que para Roma. Además, puede haber pinchazos. En fin, que es un recorrido que puede haber sorpresas. Si al final, lo más sencillo, que es que gane Al-Attiyah, si al final gana el piloto qatarí, se le felicitará, pero también habrá que felicitar a un Nani Roma que ha hecho el mejor rally Dakar en coches de toda su vida.
Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Hasta luego.
De Americans.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Disfruta en directo del mejor deporte en Sportium TV. ¿Qué mejor manera de apostar que viendo en vivo tu encuentro? En Sportium TV te ofrecemos la retransmisión en directo de las mejores competiciones. Ligas internacionales, toda la ATP y Challengers de tenis, las mejores e-leagues gratis. Apuesta mientras lo ves con Sportium TV.
The American. Siguen Luis y Senabre. Se incorporan Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Enorme Quique, ¿eh? Es increíble, tío.
Ha estado muy bien, sí, sí.
Joder, es muy bueno siempre, pero hoy ha estado bordado.
Siempre sí. Está bien.
Gracias, Pani. Perdón, gracias, Parra. Pani, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenas. Oye, lo primero, el tema de actualidad es el desembarco de la NBA en Europa. No digo de partidos de la NBA en Europa, sino la Liga de Europa de la NBA. Esto es lo que ha dicho Escariolo sobre este asunto.
No creo que tenemos que pensar en qué pánico sí pasará esto. Lo importante es huir del cortoplacismo, huir de que lo importante es el bien de la siguiente semana. O eso es una forma de ver. Normalmente trae malas decisiones y me consta que la cúpula del club no está para nada en esa onda.
A ver, Pani, explícanos, ¿cómo está la cosa?
Bueno, nosotros en marzo dimos aquí un scoop, digamos que anunciando el desembarco de la NBA en Europa cuando nadie lo hizo, y la hoja de ruta sigue igual, es decir, sigue con la idea de empezar la liga NBA Europa en 2027, con una serie de franquicias que serán institucionales, que serán fijas, y la NBA cuenta claramente con el Real Madrid, con el Barça, con equipos como Panathinaikos, Fenerbahce, dos franquicias en Reino Unido, porque es imposible, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, pensar que una multinacional estadounidense, y la NBA lo es, ciertamente, no va a entrar por Londres si desembarca en Europa, y franquicia en Alemania también y en Italia. Por lo tanto, esa hoja de ruta continúa. FIBA ha conseguido que haya al menos cuatro franquicias que se lo ganen deportivamente, con lo cual será un poco mixto de lo que es la meritocracia de la Euroliga con plazas fijas en la NBA, y ya lo hemos comentado aquí muchas veces. La idea que tiene la NBA, y por lo que hemos podido ver en documentos confidenciales que se están dirigiendo a los clubes, es que la NBA garantiza beneficios desde el primer año, en donde los equipos, por ejemplo el Real Madrid y el Barcelona, son claramente deficitarios. O sea que la hoja de ruta en principio no cambia. La Euroliga ahora va a apretar bastante para intentar que los equipos firmen como mínimo 10 años con ellos, pero tanto Real Madrid como Barcelona se van a reservar cláusulas de salida.
Vale. Hoy precisamente ha habido NBA, pero NBA... NBA de la que hay, vamos, en Berlín, ¿no? ¿Senabre?
Sí, 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 lo contaba antes Parra, ha ganado Orlando Magic a Memphis Grizzlies, 118-111, Aldama 18 puntos, no ha fallado ni un triple, 4-4, y por cierto, Jaren Jackson Jr. ha metido 30, lo digo porque es un jugador del que hay rumores de traspaso para ir a los Celtics. Reaparece Franz Wagner, que es alemán, con lo cual es uno de los alicientes de ese partido en Berlín, pero aquí el tema, Juanma, es que una vez más, como siempre que va la NBA y la NFL a Europa, las entradas todas vendidas, sold out, éxito de público en Berlín, en Londres, y ahora falta saber si esto, con continuidad y con equipos como los que ha dicho el profe, que no son de NBA, Panathinaikos, si nace una franquicia nueva en Inglaterra, un Manchester City o un Chelsea de baloncesto, si esto se va a mantener igual y si la gente va a responder igual, yo tengo dudas.
Vale, ¿por dónde pasa la actualidad deportiva de la Liga, Parra?
Pues siguen liderando los mismos. Los Detroit Pistons están muy fuertes en el este. Me sorprende los Celtics de Senabre, que sin Tatum están terceros, sí, y sí, están haciendo un temporadón descomunal. Muy, muy bien lo está haciendo Hugo González, por cierto, teniendo minutos y siendo importante la rotación de Matsula. Y luego los Knicks están segundos. Entre los Celtics, que son terceros, y los Pistons, que son primeros, los Knicks están segundos y están pendientes del estado de Brunson, que ayer se hizo un esguince de tobillo. Esperemos que no se pierda mucho. En el oeste, el mejor equipo de la liga, los Thunder, que siguen comandando con mano de hierro la clasificación. Y al igual que remarcamos lo bien que lo están haciendo los Celtics sin Tatum toda la temporada en el este, hay que remarcar lo bien que están haciendo los Nuggets sin Jokic, que lleva 9 partidos sin jugar, y están segundos. Los de Denver han ganado 6 partidos sin Jokic y siguen demostrando que son un equipazo y serios aspirantes en el oeste.
Hemos tenido globos de oro en Estados Unidos. La verdad es que no sé quién fue. Ah, sí, vi el actor de Adolescencia.
Sí, Adolescencia.
Sí, los chaval, dos de ellos.
El niño.
Que debe, el niño
y en la miniserie ganó el niño, ganó el padre.
Niño y el padre.
El padre. Y también ganó la policía.
Escucha, a mí es que yo no sé, yo soy un loco de esas. Me parece una obra maestra.
Bueno, ganó mejor miniserie también. Ganó
lo
mejor,
es, o sea, lo es.
Arrasó.
Bueno, hablando de series, he recuperado Ozark. Yo la pongo en el top 3 de series de mi vida.
¿Ala, tanto?
Sí, sí, yo... sí.
A mí para top 3 no me da, pero es enorme.
A mí me encanta también, me flipa.
Está muy bien, está muy bien.
Pani, ¿tú?
No la he visto todavía.
Tienes que verla, Pani, te va a flipar.
Bueno, es una maravilla. Pues,
yo siempre sigo tus consejos, aunque mi top 3 es muy difícil que se mueva.
Vale.
O sea, a ti los Soprano no te mueve nadie, ¿no?
Los Soprano no. Exacto.
Quiero saber vuestro top 3 de series. Venga, Luis, empiezo por ti.
Para mí la número 1 es The Wire, la número 2 es Los Soprano y la número 3 es difícil, yo diría que Breaking Bad.
Vale. Luis, Senabre.
Yo lo tengo claro. La primera para mí es A 2 metros bajo tierra. Es la mejor serie que he visto en mi vida. Six Feet Under. La segunda es The Wire. La segunda es The Wire y la tercera Soprano.
¿Parra?
Pues yo la primera Breaking Bad. La segunda Juego de Tronos. Y la tercera Perdidos.
¿Pani?
The Sopranos, The Wire y Breaking Bad.
Yo digo, número uno, Breaking Bad. Número dos, Mad Men.
También.
Y
también
número tres...
¿Tienes que meter Ozark?
No voy a meter Ozark. Succession.
Succession.
La pongo, sí, la pongo en el tres.
Sí. Succession, es verdad que nos has hecho pensar a todos, ¿no?
El creador de Breaking Bad ha sacado una serie nueva que la tenéis ahora en Amazon, estaba antes en Apple, que se llama Pluribus y que te explota la cabeza. O sea, la tenéis que ver porque es una serie que te rompe todos los esquemas y no sabes exactamente lo que pasa.
A mí, si me haces esta pregunta dentro de dos semanas, te doy tres series distintas. Bueno, no, Breaking Bad seguramente te la dé como mejor, pero la segunda y la tercera te las cambio fijo.
Puede ser. A ver, de los Globos de Oro, artistas K-pop, ¿qué es el K-pop?
¿Es este tipo de música que triunfa tanto en Corea, que tiene este punto un poco anime, sabes?
Ah, que es, sí, que van así como medio...
disfrazadas.
En Corea se hacen programas para sacar grupos nuevos de chicos y chicas de K-pop. Bueno, sí, de K-pop.
Como La Voz, ¿no?
Sí, sí, vale, pero, sí.
Pero solo de este
para
género.
Este tipo de música.
Solo de este género, sí, sí.
Sí, y en Netflix, bueno, pues es la serie más vista de la historia y tal. Y estas chicas juegan al baloncesto y también han recibido Globo de Oro. Y en película ha arrasado una batalla tras otra, que si no la habéis visto...
No la
está
visto,
muy
guapa.
Sí, yo sé.
Paul Thomas
está
Anderson, que es una garantía, y la peli es una chulada. DiCaprio está espectacular.
DiCaprio
del Toro.
Sean Penn da miedo. En
y Sean Penn enorme también.
Oye, da mucho miedo. ¿Habéis visto Sirat, vosotros?
Yo sí.
Vale, ¿sois pro Sirat o anti Sirat?
Yo soy pro Sirat, muy pro.
Yo también, pero la he tenido que ver dos veces. La primera vez me supuso un shock, sí. Y la segunda ya la vi más tranquilo y me parece un peliculón y tiene muchas opciones de hacerlo muy bien en los Oscars.
Es angustiante.
Creo.
Lo pasas mal. A mí, si lo analizas a nivel de guión, de historia, bueno, no me vuelve loco, pero hay un par de momentos que son de angustia total.
¿Parra, tú?
Yo no la he visto.
Vale. Pues tiene, yo voy a responder. Parra, no la veas.
No hagas caso, Parra. Es discutible alguna cosa, pero es un...
Sí, vale. No, sí, la voy a acabar viendo seguro.
Vale. Al final... Forbes ha sacado la lista de las mejores... ¿Has contado lo tuyo, Luis? Es que no sé si lo has contado.
Sí, en general era un poco este debate que hemos hecho.
Vale. Sí, ha estado bien.
Forbes,
sí.
Las mejores universidades americanas. Acabamos de hablar con Rafa Jodar, el tenista, que está en Virginia. Estaba en Virginia. No, y él decía que estaba dentro de las cinco mejores. No sé si es verdad.
Es tenis.
Vale.
Lo del profe es otra cosa.
Lo de las cinco mejores en tenis y una de las mejores universidades públicas, por cierto, en Estados Unidos. Yo he estado muchas veces en esa universidad y la fundó Thomas Jefferson, como anécdota os lo cuento. Esto que me ha pasado Parra es la lista que ha dado la prestigiosísima revista Forbes de las universidades en Estados Unidos que colocan más rápido a sus graduados, a sus licenciados. En tres años, un licenciado, por ejemplo, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pasa a ganar $110,000 al año. ¿Por qué? Porque el MIT suele ser... Hay de todo, ¿no? Pero hay todo tipo de carreras, pero es principalmente carreras técnicas, lo que se llama allí STEM. Y, por lo tanto, tienen muchísimo crédito y ya en el tercer año universitario, hay bolsa de trabajo para la mayoría de los estudiantes de licenciatura, ¿no? Luego están, pues, lo que llaman allí la Ivy League, la Liga de la Hiedra, que son las legendarias Harvard, Yale, Columbia, Princeton, etcétera. Y hay universidades públicas, como por ejemplo Cal Berkeley, que es muy buena en humanidades, y California San Diego, que es muy buena en todo lo que es biología marina y tal, porque tiene allí, no sé si conocéis la zona de San Diego, La Joya, pero tiene allí un acuario maravilloso que es el Scripps.
Quiero conocer esa zona. Estoy obsesionado con ir a esa zona. Porque he leído bastante novela negra del narco mexicano y todo eso, y esa es una zona que sale mucho en esos libros.
Claro, la frontera de San Isidro con Tijuana.
Y yo quiero conocer Tijuana, La Joya, toda esa zona la quiero conocer. Y después del Mundial, si puedo, me apetece ir a verla.
Pues yo he estado allí y te digo que es una maravilla.
Vale. Todo esto de las universidades está muy bien, pero ¿qué es el Pizza Index, Senabre?
Bueno, es en vez de criterios geopolíticos, ojo a la teoría infalible que predice movimientos militares inminentes de Estados Unidos a gran escala. No falla nunca. Pizza Index es un medidor de situaciones, como digo, militares a gran escala, basado en las peticiones de pizza cerca de las sedes de los edificios importantes de gobierno de Estados Unidos. Es decir, calculan que si se piden muchas pizzas a la vez en el Pentágono o cerca del Pentágono o en la Casa Blanca, es que va a pasar algo importante, gordo, a nivel mundial. Y acaba pasando. O sea, no es broma.
Claro, claro, tiene lógica.
Sí, sí. Ellos consideran...
Se abre, está igual.
Claro, gente que se queda a trabajar, gente que viene...
Algo están tramando, algo están liando.
Claro, sí,
unas pizzas que 400
pizzas.
Aquí el tema es que lo tendríamos que haber adaptado y si se pedían muchas pizzas en Valdebebas es que iban a echar a Xavi Alonso,
sí.
Pero no nos hemos fijado en eso.
Sí, el día de Maduro se tuvo que batir el récord de las
pizzas. Sí, sí, es que, claro, esta teoría...
Viene por ahí, claro.
Esta teoría ya existía de la Guerra Fría y de la Unión Soviética y de los años 80 y tal, pero ha vuelto a resurgir por la captura de Nicolás Maduro.
Claro, claro. Oye, Americans, ha estado muy bien. Os mando un abrazo y os deseo que tengáis un feliz fin de semana que arranca ya inmediatamente. Gracias.
Igualmente.
Otro abrazo. Chao. Un abrazo. Hasta luego.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. El premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Winamax. Las mejores cuotas.
Este fin de semana toca Liga y Winamax te trae los partidos más importantes de esta próxima jornada. Porque sí, porque la Liga se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas, se juega en Winamax. El Real Madrid recibe al Levante en el Bernabéu. La victoria de los blancos se paga 1.13 y que Mbappé marca dos goles o más a 2.85 por euro apostado. Por otro lado, el FC Barcelona visita el campo de la Real Sociedad. La victoria de los azulgrana se paga 1.58 y que Rafinha marca se paga a 2.30 por euro apostado. Vive el fútbol de la Liga en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo, el tertulión. Ha sido un placer, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten, buen fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.